Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes 15 de noviembre, en esta semana en la que tenemos muchas cosas que contarles, muchos personajes a los que acercarnos y muchas noticias que ofrecerles a los oyentes de la cadena COPE. La primera, sepan que ayer el España-Suecia fue el partido más visto en televisión española desde el año 2012. El partido más visto de la selección en televisión española desde el año 2012. Hay que tener en cuenta que televisión española no ofrece las fases finales en los últimos años, ni mundiales ni Eurocopas, que evidentemente sí son los más vistos. Pero fases de clasificación amistosos, el de ayer, el más visto desde 2012. 37,5% de cuota de pantalla, algo inalcanzable para cualquier otro formato de televisión en este momento. Y más de 6 millones y medio de espectadores vieron la clasificación de España en la 1 de televisión española. Se convirtió en el evento más visto en la 1 desde Eurovisión año 2018. Así que esta selección ayer sí tenía enganchada a España, enganchado al país con su clasificación para el Mundial de Qatar. Lo cual quiere decir que seguramente sí ilusiona esta España de Luis Enrique y que ayer estaba la gente pendiente. Italia, esa es la otra noticia del día, tendrá que jugar la repesca si quiere estar en Qatar. No ha pasado del empate, Irlanda del Norte 0, Italia 0, y lo dicho, se va a la repesca. Y se va a la repesca también Polonia, que ha perdido 1-2 con Hungría. Se mete Suiza en el Mundial, le ha ganado 4-0 a Bulgaria. Y se mete Inglaterra, que ha ganado 10-0 en San Marino. Así que selecciones ya clasificadas. España, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Serbia y Suiza. Además, lógicamente, de Qatar, que es el país organizador. La repesca en Europa la van a jugar Italia, Portugal, Suecia, Polonia, República Checa, Gales, Rusia, Escocia, Austria, Macedonia del Norte. Y quedan dos plazas que conoceremos en los partidos de mañana. En total, 12 selecciones y solo 3 billetes para Qatar. Ya saben que son 3 Final Four, 3 liguillas de 4, que son eliminatorias y que, por tanto, se mete solo el que gana la final. 3 billetes para Qatar. De ayer, la gloria para España, el desastre para Portugal. Hoy la prensa ha cargado duramente contra su selección, allí en Portugal, después de la derrota ante Serbia, que le condena a jugar la repesca. Algunos de los titulares son vergüenza mundial, en récord, castigo más que merecido, actuación miserable en Abola. Insisto, algunos de los titulares que se han leído hoy en Portugal, en el país vecino. Y del día también destacamos que Hazard y Courtois han sido liberados del último compromiso de Bélgica ante Gales. Bélgica ya está clasificada, ambos van a volver a Madrid, pero el que sí va a estar en ese partido es Bale, que ya fue titular el sábado contra Bielorrusia. Mañana tenemos nada menos que un Argentina-Brasil. Brasil ya está clasificado y Argentina está prácticamente a punto. No está Neymar, pero sí está Messi. Messi ha dicho Scaloni que está en condiciones. Hay unas imágenes increíbles de unas colas de 6 kilómetros para conseguir una entrada para este partido. Luego estaremos en Argentina. Y hemos tenido el último partido de la jornada 16 en segunda división, en la Liga Smartbank. Málaga 1, Tenerife 0. La victoria del Málaga en casa. Y noticia del partidazo de la cadena COPE, relacionada con Xavi. El Departamento de Control Económico de la Liga ha dado el visto bueno al fichaje de Xavi Hernández como entrenador del Barça. El pago de los 5 millones de euros que realizó el Barça al Al-Sadd cumple todos los requisitos exigidos por la Liga. Y en Barcelona, También es noticia Dani Alves, que ha pasado reconocimiento médico con el Barça. Esta tarde se ha entrenado ya con sus compañeros y va a ser presentado el miércoles a las 2 de la tarde. Estas han sido sus declaraciones a los medios del club.
Sí, digo, en aquella ocasión, y ahora pues pinta una oportunidad maravillosa, un reto increíble de los que más me fascina, de los que más me gusta, que son esos retos de reconstruir, ese reto de luchar, de sudar, de defender la camisa, ¿no? Yo costumo decir que son dos camisetas que yo pongo que me siento como un superhéroe, ¿no? Es la camiseta de Brasil, la camiseta de Barcelona.
La de Brasil y la del Barça. La UEFA le ha metido 3 partidos a Fekir por la expulsión en Alemania y se ha hecho oficial la renovación de Jeremy Pino con el Villarreal hasta el año 2027. Mañana tenemos a las 9 de la noche semifinales entre Muguruza y Pablo Abadosa en el torneo de maestras. Y fundamentalmente por aquí viene la actualidad, porque por aquí viene este partidazo, que arranca ahora y que nos garantiza, seguro, una gran noche de radio por delante. Una gran noche de radio en la que van a participar Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal? Hola a todos.
Equipazo, ¿eh?
Qué gran equipo de comentaristas,
por favor.
Sí, la verdad.
Qué gran noche de radio.
Sí.
Me acordé el otro día de cuando nos llamaste, ¿te acuerdas? Para que hiciésemos todos al unísono aquello de qué gran noche de radio, que salió fatal.
Sí, nunca más lo intentamos, evidentemente.
No salió bien.
No, es de esas cosas que dices tú.
Fue como volver al cole.
De hecho, voy a decir una cosa. Yo creo que fue la única vez que preparamos algo. En el para hacer
por
en
eso.
El programa
sí. y decidimos no dejar
y decidimos dejar de preparar cosas, efectivamente, y ahora simplemente lo que hacemos es buscar noticias, buscar protagonistas. Quiero invitar a los oyentes a que escuchen a partir de las 12 de la noche aquí en El Partidazo a Carlos Alcaraz. La gran esperanza del deporte español, tenista, el mejor del mundo sub-21, después de haber ganado ese trofeo hace menos de una semana, y una persona que no conocemos directamente, porque es la primera entrevista que nos concede Carlos Alcaraz, y acercarnos, insisto, a la figura de un chico de 18 años al que de repente la vida le está pegando un cambio tremendo y está viendo sobre él todos los focos de la actualidad y de la expectación deportiva de este país. Carlos Alcaraz, a partir de las 12, aquí en El Partidazo de la cadena COPE. Antes de nada, Álvaro Bonrichetti. Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Italia, he leído los palos que le mete la gente a Portugal, a la selección en Portugal. En Italia, ¿cómo está la cosa?
Bueno, pues acaba de decir Mancini en la RAI al Mundial, vamos a ir, confío absolutamente y puede que incluso lo ganemos, pero la realidad dice lo siguiente, 4 empates en los 5 partidos jugados tras la Eurocopa y obviamente los fantasmas de la clasificación a Rusia 2018 que ya empiezan a aparecer. Juanma, Italia tenía que ganar en Belfast y si también lo hacía Suiza, los helvéticos no podían marcar más de 2 goles que Italia, pero lo que ha pasado es que los de Mancini no han pasado del empate a 0 ante Irlanda del Norte. Y encima los suizos han metido 4 goles para superar a la vigente campeona de Europa en la diferencia de goles. Así que Suiza acaba con 18 puntos por los 16 de Italia y Mancini, que tiene la mente puesta ya en esa repesca donde se va a jugar junto a otras 11 selecciones la clasificación para Qatar. Esto, como decía, será en marzo con 3 grupos de 4 equipos. E Italia, que será cabeza de serie, en la práctica tendrá que jugar una semifinal a partido único en casa y posteriormente una hipotética final. Y de esa repesca saldrán las últimas 3 selecciones clasificadas. El 26 de noviembre, el viernes 26 de noviembre, es cuando se va a hacer el sorteo de grupos y los partidos a final de marzo.
Guille, ¿has visto Italia?
He visto la segunda parte, sí.
¿Qué te ha parecido?
Pues que no es fácil ganar en ningún sitio hoy en día. Yo el otro día, cuando se hablaba de que España se podía quedar fuera, lo negaba, porque esta clasificación para el Mundial, a diferencia de la Eurocopa, que van los 2 primeros de cada grupo, me parece una trampa. Va solo el primero y tú te puedes dejar un empate perfectamente con Suiza, con Irlanda del Norte, con Serbia en el caso de Portugal, con España en el caso de Suecia. Es una competición peligrosa, que si los equipos no están bien lo acaban pagando, porque por ahí fuera los ambientes son duros. Y luego en el caso de Italia me pasa un poco como que en España, como no tienen un 9 puro, un 9 claro, les cuesta mucho. O sea, ayer Mbappé mete 4 goles, hoy Kane mete otros 4. Resuelven partidos muy cómodamente, pero los equipos que por muy bien que jueguen no tienen un delantero goleador, acaban sufriendo en todos los partidos. Y cuando lo ganan son pues por 1-0, 2-1, pero no con autoridad.
¿Algo más?
Este equipo Hace 4 meses fue campeón de Europa, sin delantero puro. Y hay otro equipo, y el anterior campeón de Europa, que tiene un delantero puro como Cristiano Ronaldo, se ha quedado fuera también del Mundial por el momento.
Claro, pero que este equipo ya tuvo un susto, ya faltó a una...
Al último Mundial.
Las dos últimas campeonas de Europa por el momento no están en el Mundial. O sea que, cuidado, que todos están obligados, todas las grandes están obligadas a pasarlas, pero hay que pasar.
Hoy lo pensaba, ¿os cambiabais por Italia a ganar la Eurocopa y no ir al Mundial?
No.
¿No?
Bueno, todavía no se sabe si va a ir al Mundial.
No, no, si no fuese. Bueno, no fue al anterior. Imagínate, no vas a un Mundial, ganas la Eurocopa, no vas a otro Mundial.
No sé, es que es muy complicado.
Sí, haces no, yo lo que... propuesta.
Claro,
no, es que lo pensaba, no sé
lo
si
lo que
me cambia.
Sí creo es que esto debería ayudar
a... Te dejo la casa, pero te quito el coche. Sí, no, claro. Te dejo el coche y te quito la casa, no sé.
Ya, pero ganas una Eurocopa.
¿Decías, Mónica?
No, que digo que esto nos debe ayudar a situarnos un poco y a entender la celebración nuestra de ayer, ¿no? O sea, es que pensar que Italia, la vigente campeona de Europa, está así... Y Portugal, pues bueno, no sé, creo que deberemos tomar nota un poquito, ¿no?
Bueno, tampoco creo que tenga que ver mucho una cosa con la otra.
Hombre,
¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? La campeona de Europa está fuera del Mundial ahora mismo.
Lo normal es que pases, lo normal. Otra cosa es que ya luego le des un carácter de celebración mayúsculo.
Pues
lo
para
normal
Italia
es que
no
pases.
Ha sido tan normal.
Claro, pues eso, pues ese es el fracaso, el gran fracaso de estas elecciones.
Yo creo que ahora mismo están siendo más beligerantes los pro-Luis Enrique que los anti-Luis Enrique.
Pues, no, pero sí, hace mucho.
Creo que se os está yendo la mano. Sí. Y que estáis empezando a ver enemigos donde no los hay.
No, hombre, es que para
te compensar, lo digo en serio,
hay que compensar mucho.
No, ¿sabes? no, pero chico, es que ya está bien. Es que, de verdad,
está la cosa...
De verdad, vais a crear una asociación víctimas de Luis Enrique o víctimas
no.
Sí, te lo digo, de
verdad. Holocausto
caníbal. Ya está.
Sí, ahora no hay nadie ya.
Has leído, perdona, Mónica, es que esto... ¿Has leído los titulares de Portugal? ¿Has visto los titulares de Portugal? Esto es lo que pasa...
Estaba viendo los de Italia y con Mancini, evidentemente, crédito, porque solo faltaría, ¿no? O sea, ha ganado la Eurocopa, pues lógicamente no hay palos a Mancini.
Claro. Bueno, es que Luis Enrique no ha ganado nada con España.
Bueno, déjale que juegue.
Ya ha jugado la Eurocopa.
De momento lo que ha hecho creo que no está nada mal.
No está mal, pero claro, es que no ha ganado la Eurocopa. Claro,
no,
Mancini la ha ganado.
Es que Eurocopas hemos ganado 2, 3 en toda la historia de las selecciones.
Pero es que tú dices, Mancini tiene crédito, pero es que Mancini
ha ganado. A ver si la primera que juega la tenía que ganar ya para...
Yo a lo que voy es...
Para no darle palos.
Veo un ambiente hostil en torno a la selección, pero lo veo en la dirección contraria. Es decir... No veo ambiente hostil desde los que atacan a Luis Enrique. Veo ambiente hostil, veo ambiente hostil entre los que defienden a Luis Enrique. Ya está bien. Vamos a disfrutar de la victoria todos, ¿no?
No nos dejan. Solo pueden disfrutar ellos.
No.
Solo pueden disfrutar Senabre y Mónica.
No manipules, Luis, porque esto es muy fácil. Esto es tan fácil que cuando España se la pega, los que son beligerantes son los anti-Luis Enrique, y cuando España hace algo, que estoy de acuerdo con Joseba, que tampoco hay que hacer un monumento ni celebrar nada, pero bueno, se clasifica para el Mundial.
Dani, los beligerantes no son solo cuando se la pega, son incluso antes de los partidos,
sí,
por
siempre.
Si acaso.
Pero una cosa, no está dejando mucho debate esta selección. Es un equipo que sufre contra los equipos pequeños y que compite bien contra los equipos grandes.
Pero hay
que va
pequeñas
justito...
batallas. Luis, la de Gaby, o sea, yo aquí estuvimos en la tertulia, parecía que había matado a alguien Luis Enrique llevándose a Gaby.
No, yo creo que no, Senabre, simplemente se decía que llevaba 2 partidos jugando en primera división y que nos sorprendía que lo llevase tan
hay
pronto.
Hay que reconocer todos, se le pegaron unos palos enormes.
Perfecto, pero escúchalo, vale, pero una cosa.
Y la gente que más palos le pegó precisamente es la primera que ha rectificado y ha dicho,
Paco González ayer, pero yo, y digo yo, Mónica, ¿no tiene un periodista... la posibilidad de tener un espíritu crítico ante algo con lo que cree
no
que no
es que puede, debe tener espíritu
perfecto.
Crítico.
Pues lo que pero hizo es que, Paco y lo que... Perdona, es que déjame hablar a mí, déjame hablar un segundo. Lo que hizo Paco y lo que hizo otra gente es considerar que un futbolista que llevaba 36 minutos jugados en primera división...
Lógico.
Era extraño que de repente saltara a ser titular en la selección española. Y eso se puede decir. Y luego, si resulta que el jugador se convierte en el mejor del equipo y demuestra...
Acierto de Luis Enrique.
Acierto de Luis Enrique, claro. Lo dices. Pero ¿qué pasa? ¿Que no puedes criticar? Tienes que decir sí a todo.
Yo creo que hay que criticar con una base, Juanma.
¿Te parece poca base decir...
Sí, ¿sabes por qué? Sí. Porque yo te he contado muchas veces que hay un trabajo detrás y que Luis Enrique no se va a tirar piedras contra... Luis Enrique ni nadie contra su propio tejado de llevar a un chaval de 17 años sino está absolutamente seguro de que va a rendir.
Pero Mónica, eso es un tópico porque ningún entrenador toma una decisión contra sus intereses. Yo supongo que todas las alineaciones que hacen los entrenadores las hacen para ganar los partidos.
Hombre, esa es más arriesgada que otras. Juan.
Bueno, pues le ha salido bien.
Es verdad que al crearse dos facciones así, o estás con él o estás contra él, estar en el medio.
Pero en este
no se puede estar apoyando.
Yo estoy en el medio.
Mira, yo y Guille, la gente normal, estamos en el medio.
Y decir que Luis Enrique se puede equivocar en algunas cosas, por muy bien que creamos.
Claro,
que hace otra.
Faltaría. Pero ¿sabes qué pasa, Guille? Que hay un tipo de crítica que una cosa es decir, oye, pues mira, me sorprende mucho que no entiendo la convocatoria. Puedes decir perfectamente, no entiendo la convocatoria.
Correcto.
Pero es que se llegó a decir que convocaba a Gaby porque su representante era amigo suyo.
Pero vale,
no,
pero una
estamos
cosa.
Hablando de otra cosa.
Mira, el que haya dicho eso es su responsabilidad.
Bueno, pues varios compañeros
pero, bueno, pues que respondan ahora claro, ante eso. Pero es que aquí eso. Nadie dijo que era porque fuera, que fuera
pero
por
pero en
eso.
El partidazo se dijo, dices.
No, no, en el partidazo no.
Ah, vale, vale, vale.
Y otros periodistas.
Bueno, pues...
Vale. Bueno, claro, pero es que hay periodistas de todo tipo.
Entonces, claro, yo creo que también tenemos que saber un poco lo que decimos, ¿no? Y de entrada, básicamente, se le critica a él. O sea, es una crítica hacia todo lo que hace. Si no lleva a Iago Aspas, oye, pues es que igual ahora hay que decir que parece que Iago Aspas no bueno, se le echa mucho
Mónica,
de menos.
Eso es parte de la historia, de Mónica. Hoy. A Luis Aragonés se le mató porque
hombre,
no llevaba a Raúl.
Peor.
A Vicente del Bosque
no,
porque no llevaba lo otro.
No.
Eso es historia
eso
del
sí
fútbol.
Es terrible.
Pero vamos
eso
a ver.
Es del fútbol.
Eso sí que fue un holocausto.
No, es una cosa exclusiva de Luis Enrique, es de todo.
Perdona, ¿quién quitó a Casillas de la portería de la selección española? Vicente del Bosque. Vicente del Bosque.
Y en su día del Real Madrid.
Claro, ¿qué me quieres decir con eso?
Que le cayeron palos a Del Bosque por quitar a Casillas de la selección española.
Bueno, más le cayeron a Luis Aragonés cuando quitó a Raúl.
Pues creo. Eso, pues parte al igual toda la
no
historia del fútbol.
No claro. Es exclusivo de Luis Enrique. Claro. No sintáis que esto es todo contra Luis Enrique. Es la figura del seleccionador que siempre va a tener unas decisiones
no, depende,
y van a ser
depende,
discutidas.
Depende de quién sea el seleccionador.
Claro.
De todas formas, esos extremos se están poniendo también a la hora de hacer un balance o poner notas. Parece que todo tiene que ser o suspenso o sobresaliente. Y yo creo que en la Eurocopa y en la Liga de Naciones dimos una muy buena imagen y casualmente el día que mejor estuvimos fue cuando perdimos, pero la fase de clasificación, por mucho que se haya metido España en el
pobre,
Mundial, a
pobre.
Mí me ha parecido de un aprobado raspado. Que claro. Se ha cumplido el objetivo, pero se ha jugado muy mal. Y se ha puesto en riesgo una clasificación que yo creo que con el nivel que tiene España hubiera tenido que ser más cómoda. Sin más, esto no
bueno,
significa que no
se
apoye a la selección.
Se ha empatado otro, tampoco ha sido.
Pero no estás de acuerdo con esto que dice Guille, Mónica,
sí,
que no,
sí,
que no,
sí,
no
sí.
Se brilló contra Grecia, no se brilló contra Suecia.
Se ganó en el descuento
y que era un grupo,
que
no era un grupo fácil.
Se ganó en Atenas con un penalti
pero es
riguroso.
Que creo que no contamos todo porque a la hora de juzgar tenemos que ver que es que es un equipo de 50 jugadores. O sea,
sí.
Es que, vamos a ver, hace
pero así lo decide
15 días
Enrique, Mónica, ¿eh?
Estábamos reclamando a RDT. Bueno, pues llega RDT, le pone titular en los dos partidos.
Bien.
Y es que, de verdad, o sea, es que es una callada de boca detrás de otra. ¿Qué? Es que es tremendo.
¿Pero por qué callada de boca? No entiendo por qué
pues
callabocas.
Porque hay una reclamación, en este caso, las ausencias hacen que convoque a RDT. Entonces, pero es que ahora va a ser titular, sí, o sea... Es un poco la sensación de que haga lo que haga está mal hecho y hay que criticarlo. Eso
yo
es
creo,
lo que a mí
yo
me
creo,
parece.
Creo,
también,
yo
Mónica,
creo que
Mónica, también es extraño que Luis Enrique lleve a un jugador que no estaba en principio en la convocatoria inicial y haya sido después titular en los dos partidos.
Pues que, Seba, yo creo
claro,
que
pues
puede
son
ser
cosas
extraño
del fútbol,
si no,
pues,
si no
pues
escuchas
ya está.
Pero es raro,
que
es raro.
Dio.
Pero
o sea,
raro,
cuando,
Mónica.
Cuando escuchas la explicación, déjame acabar, cuando escuchas la explicación, le he visto entrenar y me ha convencido,
claro,
¿por qué no le vas
pero,
a poner?
Pero
o sea,
si no se lesiona el
que
venía que por él,
que mejor están.
Pero si era, oye, pero, si no se lesiona el que venía por él, RDT no hubiera ido convocado.
Pero Raúl de
bueno,
Tomás,
claro,
si lo ha sido titular dos veces,
él,
bueno,
supone que
pues son cosas del fútbol, son cosas que pasan y decisiones que se toman en el momento.
Raúl de Tomás... Ya estaba a este nivel en septiembre y en octubre. O sea,
claro,
a lo mejor Luis Enrique se ha dado cuenta de que se había equivocado.
Pero entonces, ¿a quién había que quitar? ¿A Ferran Torres
los
para llevar a Raúl de Tomás? ¿O
había que llevarle también, porque no había muchos delanteros en la lista.
Los
y a lo mejor para una segunda
es que
parte.
Gana
te
siempre,
podía,
Guille,
¿eh?
Con eso. O sea, había que llevarle también.
No, es
que
gana siempre
delanteros.
Luis Enrique en este caso. No, es que he llevado a Raúl de Tomás y le he puesto de titular. Bueno, es que a lo mejor los que llevábamos tiempo diciendo que Raúl de Tomás merecía una oportunidad, se ha demostrado ahora que Luis Enrique.
Ya, pero dime a quién quitas. Dime, ¿quitas a Oyarzábal, a Ansu Fati,
no,
a Ferran Torres, a Jere? ¿A quién quitas?
En la Liga de Naciones.
Para meter a.
Sin delanteros. A la Liga de Naciones fuimos sin delanteros. Ahí podía haber ido Raúl de Tomás perfectamente. Sin
oye,
quitar
pues
a
no
nadie.
Lo hicimos mal, sin delanteros.
¿Ves cómo gana siempre?
No, sí. Pero es que no gana.
Sí,
ahora
te, Mónica,
si es que,
te ha pillado.
Si es que gana, si es que gana el equipo, si es que no gano yo. Si es que...
Pero a ti no te pareció raro, Mónica, que Raúl de Tomás no estuviese en la lista de convocados y luego fuese titular los dos días. ¿No te sorprendió?
A mí, hasta que escuché la explicación, dije, uy, no la ha llevado
que,
por la lleva
pues por
ausencia. Por
eso te vamos a pasar a ti también el cuchillo.
Claro.
Claro, por haber criticado al principio a Raúl, la inclusión de Raúl de Tomás.
¿Estás donde estamos?
Claro, claro. Es que tú también eres de los críticos, entonces.
No, porque yo no he reclamado.
No, es que hasta que oíste la explicación, hasta entonces criticaste esa historia. ¿O
no
te pareció normal?
Vamos a ver, una cosa es que yo me haga preguntas y otra cosa es que yo critique. O sea, como doy por hecho que hay un trabajo, porque además lo sé... Pues
pero perdona,
entiendo
que trabajo hay en todos, ¿eh?
No, no, un trabajo milimétrico.
Ah, vale, los demás que no tenían trabajo
pues
milimétrico.
No sé cómo trabajan los demás. Yo desde luego el trabajo que hace este grupo de gente que está en la selección me parece que es un trabajo
por
muy
supuesto,
serio y que lo están demostrando
por
los
supuesto,
resultados. Si es que,
pero escucha,
si es que al final
que yo lo creo y Luis Enrique es un entrenador espectacular, prepara los partidos, genera una confianza en el vestuario impresionante, una fidelidad en torno a él muy buena.
Tiene ayer unido le escuché a todo una cosa a Jordi Alba que me llamó mucho la atención. Acordaros la que, sí, la que hubo sí, y la sí, que comentamos por Jordi Alba. Yo misma le pregunté por Jordi Alba mil veces. Bueno, pues a Jordi le escuché ayer decir que era un entrenador sobre todo justo. Oye, lo dice un tío que ha estado fuera de la selección.
Sí, sí.
Es que nos parece justo a todos.
Sí.
Ah, pues ya está, estamos todos de acuerdo.
Pero si es que tiene muchas... Pero puedes no estar de acuerdo con que su lista no te parece la mejor.
Claro.
Puedes decir, pues chico, yo para llevar un centrocampista que lleva 40 minutos en primera división, prefiero llevar a Parejo, por ejemplo. Exacto. Puedes opinar eso.
O
que juegue Mikel Merino antes que él. No sé, pero ¿y qué delito es ese, Mónica?
Eso está bien opinado, o lo que dijo Paco está bien opinado. Pero lo que se dijo el día que llevó a Gavi...
Entre eso y decir que la selección no interesa a nadie, que Gavi va por ser amigo de que le lleva no sé quién.
Pero aquí se dijo algo así.
Que el seleccionador es un borde. O sea, hay mucha diferencia.
Es muy melchor,
entre lo que estamos
Mónica.
Diciendo ahora y
todo
lo
anterior,
yo aquí no escuché diferencia. Yo aquí no escuché barbaridades cuando Luis Enrique convocó a Gavi. Yo aquí no escuché ninguna.
Bueno.
Escuché que nos parecía sorprendente que jugando 30 minutos en primera
estuviese
en la lista
la
de la selección absoluta.
La tertulia de ese día.
Eso, repesca la tertulia que yo no lo voy a hacer por ti.
Pero que es un acierto, está claro que es un acierto. Que no parezca que aquí estamos diciendo que todo lo hace mal. Yo creo que Luis Enrique ha hecho muchas cosas bien. Ha generado cohesión en un grupo, ha llevado a gente joven. Esa gente joven le ha respondido y el equipo ha competido muy bien. Simplemente... lo que estamos diciendo es que algunas cosas a lo mejor no las has hecho bien.
Claro,
no hace falta estar de acuerdo en todo, pero le damos mérito y todos creemos que es un muy buen seleccionador.
Los dos bandos tenemos evidencias que no podemos negar. O sea,
que yo no soy de ninguno de los dos bandos.
Yo yo sí, déjame explicar. Vale. O sea, que Luis Enrique hace cosas raras, no te lo voy a negar. Que estos dos últimos partidos de España han sido una castaña futbolística. Ha jugado mal, España ha jugado mal.
Sí.
Pero también me vais a reconocer que las críticas que recibe no son las mismas que Del Bosque, las mismas.
¿Pero
que
tú
no sé,
crees
no
que tiene
igual.
El talante de Del Bosque?
Hay claro. Un nivel, no.
¿Tú crees pero que entonces la crítica es por el talante, no
pues
por lo que
sí,
por, no
en
por
muchos
su
casos
labor.
Es verdad que sí, es, en muchos casos
ah,
no es
vale,
futbolística
vale.
La crítica.
Nada, sí, ya Guille, con eso ya está dicho todo.
Pero
o sea,
si
que
es que es verdad,
que
todos
talante,
somos humanos
no,
y tú
no
cuando tienes
tarea.
Enfrente a una persona que no tiene una buena
nos
actitud,
ha quedado un
pues eres más beligerante con él.
Un gran arranque de programa.
Muy buen bloque, muy buen bloque.
Esto era un titular y de aquí ha nacido este espacio dedicado a la selección
española. Es por su culpa.
Sí, sí. Pues nada, 11:52, antes de continuar, vamos a Barcelona. Elena Condisola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Primer entrenamiento de Dani Alves y se le presenta el miércoles a mediodía, ¿no?
Sí, el miércoles será la segunda presentación de Dani Alves, 13 años después. Será también como el acto de Xavi abierto al público en el Camp Nou. A partir de las 2, después de las 3, rueda de prensa y veremos a Laporta, a Dani Alves, juntos delante del público en lo que será pues su segunda presentación. Hoy ya le hemos visto hacer su primer entrenamiento a las órdenes de Xavi, 5 años después, su alegría, su liderazgo en la ciudad deportiva. Se ha reencontrado con algunos de sus antiguos compañeros, se ha fundido un abrazo con Alba, con Busquets. Se va a quedar el dorsal 8 de Iniesta, pero hasta enero... no puede debutar y lo último de Alves en su Instagram, siempre nos da juego, es una frase abrazado a Jordi Alba en la que dice que si lloré o sonreí lo importante es que emociones viví, de vuelta a la oficina. Igual que de vuelta a la oficina, también han estado los tres internacionales españoles titulares anoche, no han descansado ni 24 horas y hoy han ido a las instalaciones del club para entrenarse, Alba, Busquets y Gavi. Yo diría que la noticia es que todos se han puesto las pilas con Xavi, porque por ejemplo también Ter Stegen, que tenía día libre, ha ido a saludar al nuevo técnico. Incluso Dembélé ha sido el primero en llegar a la ciudad deportiva, hoy ha sido
hombre.
El primero.
¿Ahora qué? Ahora que
me encanta cómo repasamos quién es el primero en llegar a la ciudad deportiva.
Vamos
a generar un rally cada mañana por las calles de
Barcelona. Dembélé es noticia, ¿eh?
Sí.
No, porque el viernes le pegaron muchos palos porque llegó tres minutos tarde y pagó una multita. Entonces hay que destacar que ha sido hoy el primero. Antes de la hora fijada también os digo que lo ha acompañado un amigo suyo, que bueno...
Algunos tenemos mucho trabajo compensando entre Luis Enrique y Dembélé. Me paso
es verdad,
compensando haters.
Estás bueno. Siempre en trincheras, ¿eh?
Sí. Sí.
Los demás somos...
No, tú no atacas a Dembélé, no.
Él solo tiene la de Iago Aspas y con esa ya tiene
para eso me voy tirando.
Y la de U2, que estoy contigo en
eso. Sí, es verdad. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que de cara al debut de Xavi en el derbi puede recuperar a 6 lesionados de una atacada. A Pedri, Piqué, Sergio Roberto, Eric, Nico y Des, pero van a seguir de baja 4 delanteros. Dembélé y Ansu todavía no estarán recuperados, además de Braithwaite y el Kun Agüero.
Recordemos que vuelve la Liga el fin de semana. Ya, claro, desconectas de repente de la Liga y hay un derbi. El sábado, Barça-Español, a las 9 de la noche.
Sí,
9 de la noche, Barça-Español. En un momento, en la clasificación, ¿quién está por delante? ¿El Español? ¿O quién está por delante?
Están empatados a puntos.
Pero por encima del Barça. Sí.
Por encima del Barça, vale, vale. Pero es una situación, vamos, absolutamente novedosa para estas alturas de la temporada que los dos estén empatados a puntos.
Sobre todo porque uno es noveno y el otro es un décimo. Que el Barça esté ahí es rarísimo.
Sí, sí, sí. Gracias. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
11:55, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Insisto, quédense para conocer a una de las figuras actuales del deporte español, a Carlos Alcaraz, el tenista que ha sido el mejor tenista sub-21 del mundo. Va a estar ahora en el partidazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan como siempre en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, ayer hubo tanta gente viendo el partido porque se juntaron los que querían que ganara España y los que queríamos que perdiera Luis Enrique. ¡Volveremos! Sois unos haters de Luis Enrique, no le podéis ni ver, se os nota muchísimo. Ahora al final va a tener que pedir disculpas Mónica por defender al seleccionador. Mónica me parece una grandísima profesional, pero creo que con Luis Enrique pierde un pelín la objetividad. A Luis Enrique no se le critica por el hecho de que cada uno llevemos un seleccionador dentro. Se le critica por su presunto antimadridismo, hablemos claro y reconozcamos los hechos. Lo que fastidia de Luis Enrique es la demostración tan clara y evidente de que sabe mucho más que todos los periodistas que pretenden hacer la lista del seleccionador, y eso os joroba mucho. Y dice otro oyente, en la repesca estarán Italia, Portugal, Rusia, Polonia y puede que también Holanda o la Noruega de Haaland, además de equipos como Gales o Escocia, de la que nos hemos librado. Y hay otro oyente que, como no, opina sobre esta España de Luis Enrique.
Buenas noches, vamos, Juanma. Ahora resulta que los malos, o sea, los que creamos polémicas, somos los que vamos a favor de Luis Enrique. O sea, los que habéis estado, y digo habéis estado, machacando a Luis Enrique desde que pilló la selección, ahora resulta que sois unos angelitos del cielo. Vamos, qué manera de darle la vuelta. Vamos, es que cualquier ocasión es buena para atacar a Luis Enrique, ¿eh? Haced lo que queráis. Hola, buena nit.
Buena nit. Angelitos del cielo, ni en un lado ni en otro, ¿eh? Porque vamos, están los dos bandos como para...
Diablos, hay muchos diablos.
Angelitos los justos.
Y diablas. Diablos y diablas.
Vamos a hacer un cambio de bando un día para despistar.
Pues no estaría mal.
Estaría bien eso.
Mira, yo más
te... Luis Enrique, dimisión.
Sí, sí. A ver cómo te sale, Juanma.
Efectivamente. ¿El qué? Yo defender a Luis Enrique, le defiendo muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas. Joseba, muy bien el garaje. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Era hora, ¿eh?
Tenías
ahora sí, era un desastre porque tenía todo lleno de grasa.
La bici...
Bueno, primero había que limpiarlo. Eso ya no lo hace Simon Rack. Bueno, limpiar ya es una cosa tuya.
Bueno, pero depende, claro. Son tan enrollados los que vienen
hasta
a ponerlo.
Hasta ahora son estanterías, no escobas.
Pero son tan enrollados que a mí hasta me ayudaron a quitar la grasa.
Eso es otra cosa.
Y a ordenar la herramienta.
Había que barrer, limpiar y desinfectar. Y luego colocar las cosas.
Dimos total ahí bien.
¿A ti te parece normal que tenías las latas de Bonito pegadas a las ruedas de repuesto del coche? Hombre, por favor.
Tampoco te pases. Qué latas de Bonito, oye.
Sí, de atún barato.
Las latas que tienes ahí de atún
de oferta, barato, sí.
Que estaban todas apiladas en la rueda de repuesto del coche.
¿A que quito las estanterías y me las llevo a otro sitio?
¡Emma!
¿A que las llevo a otro sitio?
¡Dale, estanterías!
Hombre, las estanterías Simon Rack, sí, es que estaba todo hecho una pena. Desde luego no se podía encontrar nada en el trastero de Joseba. Ahora ya sí. Y eso le va a pasar a todos los oyentes que se cambien ya a las estanterías Simon Rack. Lo tienen que comprobar, que ellos han revolucionado el mundo de las estanterías. Nosotros aquí en el partidazo, si somos fan de alguien, aquí somos todos a una, somos fans de Simon Rack, y es que ellos están conquistando todos los rincones del planeta con sus estanterías. Bueno, hablamos de estanterías, pero también tienes bancos de trabajo que son líderes en el mercado, armarios, pero sí, las estanterías nos han cambiado la vida, es que son las mejores por su durabilidad, porque tú te compras una y te dura toda la vida, y no es una manera de hablar, por su resistencia, por su variedad, por su calidad, porque otras rascan, otras te enganchas en ellas, otras cortan, estas no, estas tienen una calidad increíble. ¿Y qué precio? ¡Madre mía, qué precio! Bueno, ¿y cómo son de fáciles de montar? Increíble. Tú vete a tu ferretería o a tu gran almacén de bricolaje y pide Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Además, si la lata era de anchoas, que me trajo Angelito una lata de anchoas y un botijo y se me cayó.
Ahora todo lo encuentras en la primera. Ahora todo lo encuentras.
Y una cesta con gallinas.
Y la gente, con gallinas. Y las gallinas escaparon y las anchoas ahí se quedaron, claro, de la rueda. Claro, pero no era de atún, era de anchoas.
Oye, pues están las gallinas en la estantería contentísimas.
Ponen los huevos allí y además, como las hemos puesto un poco inclinadas, tacan a la cesta.
Sois muy cosmopolita vosotros dos, sí.
Estanterías de estas que son para poner las zapatillas, pero tú tienes ahí las gallinas y van cayendo los huevos.
El envasaje y el lejijón están para darle cierre.
Los sobaos, ¿cómo los tiene? Los sobaos, Angelito.
Señoras, señores, son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Escuchan el partidazo. Enseguida, la gran promesa del deporte español.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Guille Uzquiano. Ha llegado el momento que estábamos esperando, el de conocer al futuro del deporte español. Carlos Alcaraz, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte.
Igualmente. Muy bien, por aquí estamos, descansando un poquito.
¿Dónde? ¿Dónde estás descansando? A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida? Ayer te vi en el palco de la Cartuja y hoy ¿dónde estás?
Bueno, sí, ayer pasé por Sevilla, tenía que hacer unas cosas y hoy estoy por aquí, por Barcelona, en casa de Albert, que mañana tengo que hacer unas cositas por aquí también.
Vale, perfecto. Y tienes un día organizado con medios de comunicación, me parece, ¿no? Entrevistas y atender un poco todo lo que llevamos pidiendo en este año, que ha sido un año tan importante para ti. ¿Lo vas a despachar todo en un día? ¿En un día? ¿Qué es lo que más te estamos preguntando?
Bueno, sí, la verdad que durante el año, al estar todo el rato jugando torneos y entrenando y no tener mucho tiempo, ha sido complicado. Y ahora, al estar final de temporada, pues sí, aprovecho y me los quito todos del medio, ¿no?
Me los quito todos. ¿Tú sabes lo que se siente cuando estás haciendo una entrevista y te diga, me los quito todos del medio? Pero bueno, hombre, trátanos bien.
No, pero no solo en un día, ¿no? Ya, el día es muy largo. El día es muy largo y hay tiempo para todo, o sea que.
Vale, perfecto. ¿Te ponen incómodo las entrevistas o no? ¿O no tienes ningún tipo de nervios ante una entrevista?
No, para nada. Me lo tomo con la máxima naturalidad posible y lo veo lo más normal del mundo.
¿Te conoce mucha gente ya? ¿Estás notando el impacto de la popularidad, de la fama?
Un poquito sí. Ya me va conociendo la gente un poquito más. Cuando voy a los sitios me paran, me piden fotos, pero no a gran magnitud, o sea que todavía no sé lo que es estar, digamos, agobiado, entre comillas, pero sí que es verdad que ya voy notando un poquito que la gente me va conociendo un poco más.
¿Y cómo lo llevas? ¿Eres muy tímido o sueles ser extrovertido cuando se acercan a ti?
No, yo soy un chico extrovertido, yo encantado. Yo también he sido, yo también tengo ídolos, he tenido ídolos y cuando los he visto algún famoso, pues la verdad es que yo también me he acercado, así que cuando se acercan a mí lo veo lo más normal del mundo y soy un chico cercano.
Vale. ¿Y a quién le has pedido tus fotos o autógrafos?
Bueno, pues a Rafa me acuerdo que le he pedido.
¿Se portó bien contigo? ¿Fue agradable? ¿Fue majo?
Sí, me acuerdo yo la primera vez que coincidí con él, que le pedí una foto, fue en el Mutuo Madrid, que yo jugué el sub-12, y la verdad que lo pillé así un poco rápido, porque él tenía prisa, pero sí, fue agradable.
Vale, y se lo habrás recordado luego con el tiempo, ¿no? Le dirías, ¿tengo una foto? ¿No?
Sinceramente no se lo he recordado. Cuando estoy con Rafa, sinceramente todavía me da impresión al estar con él, al estar cerca hablando con él, todavía me da impresión y me da cosa, me pongo un poquito, digamos, nervioso todavía y me da cierta cosa decirle cosas de esas.
Eso es bueno. O sea, con Nadal sí estás un poco, te pones un poco tenso. ¿Te pasa con otros tenistas? O por ejemplo, si vas a jugar contra Djokovic o contra quien sea, ¿te pones un poco nervioso a la hora de saludarle, de hablar, de intercambiar algo? ¿O es solo Nadal el que te provoca eso?
Sí, no, también me pongo, digamos, nervioso, entre comillas,
sí.
¿No?
Cosquilleo.
Claro, tampoco he tratado mucho con ellos, entonces cuando estoy con ellos, hablo con ellos o demás, sí que me pongo un poquito, como tú has dicho, el cosquilleo, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, me acuerdo también con la primera vez con Pablo Carreño, la primera vez con Roberto, la primera vez con cada tenista, siempre me ha entrado ese pequeño cosquilleo, ¿no? Uh-huh. Ya cuando estás con ellos ya de más habitual, hablas ya con ellos y tal, ya te lo vas tomando un poquito más normal.
¿Y fuera del tenis, tienes algún otro ídolo deportivo o quien sea? ¿Alguien al que admires o al que te gustaría conocer?
Bueno, me encantaría conocer a muchos, no sabría decirte ahora mismo, pero a un montón.
¿Sí? No, ¿eres futbolero, por ejemplo? ¿Eres futbolero?
Yo soy futbolero, más o menos sí que soy futbolero.
Vale.
Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de conocer a los futbolistas del equipo español y la verdad que increíble. Todos un 10 como personas y yo estuve nervioso. Yo estuve ahí tímido, nervioso. La verdad que fue una experiencia muy buena.
¿Qué te decían? ¿Qué te decían ellos?
Nada, pues me daban la enhorabuena del año, de por el último título.
Estaban al día de que eres el mejor tenista sub-21 del mundo. Ellos lo sabían perfectamente, ¿no?
Sí, la mayoría sí que lo sabían, que me sorprendió mucho, me sorprendió bastante, la verdad.
¿Y Luis Enrique? ¿Llegaste a hablar con Luis Enrique o a verle?
Sí, también llegué a hablar un poquito con Luis Enrique.
Ese me impone hasta a mí, o sea que no, cuando lo ves así de cerca y dices tú, a ver qué día tiene, ¿no?
Cada uno del equipo me impuso un montón. Estaba yo ahí, que hablaba poco y intentaba escuchar.
Vale. Claro, porque tú cuando España ganó el Mundial, ¿tenías cuánto? ¿7 años?
Claro.
¿Te acuerdas tú? 7 años. ¿Tú te acuerdas del día que España ganó el Mundial?
Sí, lamentablemente no me acuerdo.
¿No te acuerdas? No, es cojonante. No,
no me acuerdo mucho.
No te acuerdas. ¿Y de la Eurocopa de 2012 te acuerdas que ahí tenías 9 o tampoco?
Tampoco me acuerdo.
Qué pena.
Sí, pues la verdad que un desastre no acordarme, pero es que es verdad que no me acuerdo mucho.
Claro, pues ¿cuál es tu primer recuerdo deportivo? Lo primero que dices tú, me acuerdo de este Roland Garros de Rafa, fue el primero que yo viví intensamente, o de este partido de fútbol, o de esta Champions del Madrid. ¿Tu primer recuerdo deportivo cuál es?
Sinceramente, el recuerdo que tengo fue porque yo jugué un torneo sub-12, creo que es en París,
¿sí?
Mientras estaba cuando Roland Garros lo organizaba Longines. Y mi primer recuerdo, me acuerdo que nos invitaron a ver un partido en la. Ahí en Roland Garros, ¿sí? Y creo que fue Rizar y Asquet.
Sí.
Fui a verlo ahí, fue mi primera vez que fui a Roland Garros, ¿sí? A Roland Garros, una slam, y la verdad que te diría que fue el primer recuerdo que tengo de algún evento deportivo,
¿sí?
Y creo que diría que es el primer recuerdo. Sí.
Oye, este año ha sido impresionante para ti. ¿Qué nota te pones? ¿Qué nota se pone Carlos Alcaraz a sí mismo?
Bueno, la verdad que ha sido un año espectacular, ¿no? Pero yo siempre digo que siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor, así que yo me pondría un 8, 8 y medio, estaría bien.
8, 8 y medio, es una buena nota, es una buena nota.
Muy buena nota.
Oye, y la gente que diga, tiene 18 años, ya se está hablando muchísimo de él, ojalá que no se le vaya la cabeza, ojalá que esté centrado, que sea un tipo que no empiece a volverse loco con la pasta, con la fama, con la popularidad. ¿Podemos confiar en ti? O sea, ¿está todo bien amueblado ahí arriba?
Podéis confiar en mí. Yo tengo claro cómo voy a ser, cómo voy a ir. Yo soy un chico muy sencillo. Soy un chico de pueblo. La verdad que con todos mis amigos, con mi familia, siempre he estado con los pies en la tierra, diría yo. Así que voy a seguir así, que yo creo que esa es la clave del éxito. Al final, el ser sencillo, el estar siempre con los tuyos de siempre, no mirar o hablar por encima de nadie, sino estando con los pies en la tierra y ser sí. Sencillo.
Pero una cosa, Carlos, tus amigos siguen yendo a clase. y quedarán para comer en un burger. Y tú vas a las mejores ciudades del mundo a hoteles de 5 estrellas a dormir. Esa es la diferencia, lo que te va a separar un poco de ellos, ¿no?, en los próximos años.
Sí, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Ellos cuando están en mi pueblo, por ejemplo, y se juntan entre ellos, pues hacen su vida, ¿no? Pues tú has dicho, van a estudiar, pues eso, van a cenar un burger, a lo que sea, y yo cuando estoy de torneo, pues estoy en otro ámbito, pero cuando voy yo a mi pueblo, hago su vida. O sea, a mí también me gusta ir a un burger, ir a un McDonald's, ir a un kebab, tomármelo ahí con mis amigos, riéndome, ¿sabes? Entonces, por eso yo me considero un chico sencillo, un chico que no le hace falta mucho para ser feliz.
¿Quiénes son tus mejores amigos?
Bueno, yo tengo muy buenos amigos en el pueblo, en Murcia, la verdad que tengo muy muy buenos amigos a los que confío.
¿Cuántos sois en la pandilla? ¿Cuántos sois en la pandilla, más o menos?
Pues más o menos diría que somos 10. 10, entre 10, 12. Yo tengo varios grupos de amigos, uno en el pueblo, otro en Murcia Centro y demás, pero yo creo que de toda la vida seremos unos 10, 12, más o menos.
¿Y ellos cómo lo llevan, ser los amigos de Carlos Alcaraz? ¿Hay alguno al que se le ha subido la cabeza también, que va por ahí presumiendo que lo ha puesto en la tarjeta, soy amigo de Carlos Alcaraz, ¿eh?
No, para nada, para nada, para nada. Ellos me conocen desde pequeño y me van a seguir tomando como si fuera pequeño, ¿sabes? O sea que sí que es verdad que hablo yo mucho con ellos, se alegra mucho por mí, pero cuando llego al pueblo es como soy un chico normal y corriente, como si no fuera tenista. Entonces eso es lo que me gusta a mí también, que voy a mi pueblo, quedo con ellos, voy a Murcia, quedo con ellos y me olvido de que soy tenista, ¿sabes? Me siento una persona normal, sencilla, y eso es lo que a mí me gusta.
Qué bueno. Oye, ¿y si no fueras tenista, qué habrías sido?
No sabría decirte. La verdad que como he vivido siempre para el tenis, no me he planteado otros caminos, otras soluciones, así que no sabría decirte.
Siempre has vivido para ser tenista. Tu padre fue tenista. O sea, tú naciste con una raqueta bajo el brazo. ¿Has sentido mucha presión por ser tenista o ha sido, digamos, una vida comprensible? O sea, ¿te han presionado lo justo?
No. Ha sido sencilla. Yo he elegido mi camino. Me acuerdo, bueno, mi padre, como tú bien has dicho, ha sido tenista, ha estado en mi club toda su vida prácticamente. Pero nunca me ha metido la presión de, bueno, tú vas a jugar al tenis, tú vas a entrenar para ser tenista y de ahí no te vas a salir. Jamás. Mi padre jamás ha hecho eso. Es más, yo de pequeño también jugaba al fútbol sala, me apuntó a fútbol sala y él quería que aprendiera a jugar al tenis, claramente, pero también que hiciera varios deportes. Entonces, yo elegí jugar a tenis porque era lo que me gustaba, era lo que quería y conforme iban pasando los años, pues me di cuenta de que quería realmente dedicarme al tenis, ser profesional y seguir mejorando.
Sí, sí. El otro día estábamos en directo haciendo el partidazo en la radio y tú estabas jugando en Francia, en París, contra Gastón. Y ganabas 5-0 en el segundo set. Y se empezaron a complicar las cosas y te íbamos viendo la cara, íbamos viendo tus gestos y no entraba nada, lo que antes entraba siempre, no entraba nada. ¿Lo pasaste muy mal? O sea, ¿fue el peor momento en una pista que recuerdas?
Te diría que sí. Te diría que fue el momento más duro dentro de pista. Me acuerdo que en el segundo set iba a favor mío, bastante cómodo, 5-0, bien, para llegar a un tercer set y ver qué pasa, ¿no? Pero empecé a bloquearme mentalmente. Empezó a no salir las cosas como a mí me gustaba, empecé a fallar, no sabía por qué, no sabía qué pasaba, qué estaba pasando.
Te acojó, ¿tú crees que influyó el público, los gritos del público, ahí te acojonaron un poco o qué pasó?
Un poquito, diría que no es fácil, ¿no?, jugar contra tanto público en contra de ti, que bueno, gritaban mucho, entre primer y segundo saque gritaban también... Te ponían nervioso, pero me bloqueé mentalmente yo me bloqueé yo solo. obviamente el público influye un poco, pero me bloqueé yo solo. Entonces, entre que me bloqueé, no supe cómo salir, el público, Gastón está jugando muy bien también, no hay que quitarle mérito a Gastón. Se juntó un poco todo y me bloqueé y no pude salir. Y la verdad que eso fue muy, muy duro para mí, saber que estaba mal y no saber qué hacer para poder arreglarlo. La verdad que fue una frustración muy grande.
No quiero andar en esto, que el año ha sido muy bueno, o sea, no nos vamos a fijar solo en lo malo. Lo que pasa es que como fue tan sorprendente, porque además lo estábamos contando en directo, claro, yo no sé si en ese momento tú dices, prefiero que acabe el partido cuanto antes, que se acabe esto ya, o sea, que me gane ya de una vez y nos vamos al vestuario. ¿Llegas a pensar eso, en que meta la definitiva y pirarte?
Va a sonar de un jugador débil, va a sonar de un chico que no tiene ambición, pero en ese momento, al estar pasándolo mal, al estar bloqueado, sí que es verdad que me sentía pequeño, me sentía que la gente me estaba mirando y me estaba mirando jugar muy mal. Estaba viendo que no estaba yo, me sentía muy pequeño. Y la verdad que llegué a pensar en ostras, no quiero seguir aquí, ¿sabes?
Ostras, ¿llegaste a pensar en retirarte? ¿En decir que te dolía un tobillo y pirarte o qué?
Retirarme no. Sí que es verdad que obviamente lo iba a luchar. Y tuve mis opciones.
Sí, claro.
En el primer set iba arriba, en el segundo set iba 5-0. Sí, sí. Tuve mis opciones, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que me sentía muy, muy pequeño. Y a mí no me gusta tener esa sensación. Pero bueno, unos días después, visto lo visto, me alegro. O sea, me alegro de que me haya pasado eso, porque de esas situaciones es de las que más aprende. Entonces ya de cara a la siguiente vez que me pase, ya sé cómo gestionarme, ya sé qué hacer y me alegro de que me haya pasado tan pronto.
Joder, pues eso dice mucho de ti. Carlos, ha hablado de ti hoy Djokovic. ¿Lo sabías?
No lo sabía.
¿No lo sabías? Para eso está el partidazo de la cadena COPE. Para eso está la radio, para contártelo. Ángel García le ha preguntado hoy a Djokovic por ti.
Sí, le hemos preguntado por Carlitos, que es lo que lleva Carlos en su bolsa y lo que dice que va a llevar siempre. Te ha contado a ti por qué, porque sigue siendo ese niño del pueblo. Pero mira lo que piensa el número uno del mundo y uno de los tres mejores tenistas de la historia sobre Carlitos.
What he has
lo que ha conseguido este año
es
impresionante e histórico. Es uno de los jugadores más jóvenes en tener un éxito como este. Lo ha hecho como su ídolo Rafa, en el que obviamente se fija. Es tan joven y ya es top 30. Él está mostrando una gran madurez para ser un chaval de 18 años. Es realmente impresionante la forma en la que está jugando y se está comportando fuera de la pista. Tiene una gran personalidad, se lleva muy bien con todo el mundo y es muy amable. Todo le ha funcionado perfectamente hasta ahora y le deseo lo mejor, porque definitivamente él es genial para el tenis español y para el tenis en general.
Si me dicen que es uno de tus amigos de Murcia el que acaba de hablar, también me lo creo, ¿eh?
No, la verdad que impresionante, no me lo esperaba para nada. O sea, recibir estas palabras de uno de los mejores de la historia, de que está batiendo récords por todas partes, la verdad que significa mucho para mí. Significa que de la gente a la que he visto de pequeño, de que he visto ganar, de que he visto eso... de pequeño, que te diga ahora mismo este tipo de palabras, la verdad que significa mucho.
Estamos acabando. Ángel, una pregunta para...
Solo una muy directa, porque a mí me sorprendió mucho lo que dijo en rueda de prensa. Acababa de ganar esa Copa de Maestros Sub-21, es decir, proclamarse el mejor tenista joven del mundo, y lo primero que dijo es que no significaba nada ganar ese torneo si no seguía trabajando, si no seguía peleando por su verdadero sueño, que es ser número uno del mundo. Yo quiero preguntarte, aparte de ese trabajo, aparte de esa ilusión, ¿qué firma Carlos Alcaraz para el año que viene? Es decir, ¿qué quieres hacer el año que viene con lo que ya te sentirías satisfecho?
Bueno, pues diría que ganar un 500. Yo creo que sería muy, muy buen objetivo acabar el año top 15 e intentar pelear para clasificarme al ATP Finals en Turín. Yo creo que hay un montón de cosas que me haría muchísima ilusión poder poder conseguir en 2022.
Tienes varios fans aquí en la redacción y me ha dicho uno de ellos, no, que el año que viene ya va a ganar un Grand Slam. Bueno, no vayamos tan rápido, ¿no? Vamos a tomárnoslo con un poquito de calma.
Ojalá Dios le escuche.
Ojalá. Carlos, teníamos muchas ganas de conocerte y de que te conocieran los oyentes de la cadena COPE, del Partidazo. Tengo la sensación de que esta es la primera de muchas entrevistas en la radio durante todos los años de carrera. Será buena noticia para ti y para nosotros, que estamos todos aquí haciendo el programa y tú triunfando por el mundo. Que conserves la naturalidad y la espontaneidad. Carlos, un abrazo.
Muchísimas gracias. Estaremos por aquí y yo encantado de poder volver.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Oye, Juanma, que no se nos olvide que después de hablar con Alcaraz, tenemos mañana un partidazo de tenis. Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, semifinales de la Copa de Maestras. Entre las cuatro mejores raquetas del año van a estar dos españolas, con lo cual nos aseguramos una finalista, que será el miércoles a las dos y media de la madrugada. Y momento histórico, porque solo ha habido una semifinalista española de Copa de Maestras, que es Arantxa Sánchez Vicario, en 1993. Así que mira si ha llovido.
Oye, me ha sorprendido la sinceridad con la que Alcaraz ha hablado del momento en París frente a Gastón.
Sí.
Yo pensé que me iba a decir que se le pasó por la cabeza pirarse del partido en algún instante.
Pues no.
Ha dicho casi eso.
No creo que haya sido muy lejos. No, en aquel momento.
Sí, sí. Yo creo que es el momento en el que estaba tapándose la cara con la toalla.
Sí, estaba diciendo, la que me queda todavía aquí por soportar.
Así que con la respuesta de no tengáis dudas de que no se me va a ir la cabeza.
Sí, es verdad.
Es tener una madurez.
Y a mí me deja loco lo de que todavía le impresiona estar con Nadal. Me parece maravilloso. Qué tranquilidad. Hay que estar muy tranquilo por dentro para reconocer en una entrevista que estar al lado de Nadal todavía te impresiona un poco.
Da la sensación que se tiene muy psicoanalizado, ¿no? Que se conoce mucho sus debilidades, sus virtudes, y eso para un deportista es básico. Vamos.
Y no sé si le habéis visto la carita cuando ha oído hablar a Djokovic. Si os fijáis en redes sociales y en cope.es y en nuestro Twitter y demás, que está el vídeo.
Le brillan los ojos.
Bueno, no te puedes imaginar.
Tuvo que flipar, claro.
Lo que demuestra la entrevista es cómo cambia un deportista, una persona, cuando salta una pista de tenis y cuando está fuera de ella, ¿no? Porque ahora es un chaval. En la entrevista es un chaval de 18 años.
Sí.
Por cierto, es el murciano que menos acento murciano tiene de todos en la historia de los
murcianos.
Bueno,
porque lleva mucho tiempo fuera ya.
Sí, lleva mucho tiempo en Alicante. Pero después le ves en la pista y es una mala bestia. Una mala bestia porque es un animal jugando al tenis. Y además su carácter es como un carácter muy fuerte, desafiante muchas veces. Esos gestos que hace, que a veces dices, pues igual esos gestos le pueden sobrar. Pero luego le oís hablar y dices, joder, es un crío de 18.
Pasa con Nadal un poco también, que así fuera de la pista levantas y la ceja es como tímido y tal, y luego en la pista te arrolla y te destroza.
Le pega todavía más duro. Es capaz de sacar a 220 cada vez que necesita un ace.
Yo quiero decir una cosa. A Nadal yo creo que le ayudó no tener la sombra de un Rafa Nadal. No le estuvimos recordando un nombre.
Tenía muy cerca a Charlie Moyá, ¿eh?
No, pero
Número uno, ya sé que no es otra cosa, pero primer número uno de la historia de este país y campeón de Roland
Garros. No es lo mismo. No le estuvimos recordando permanentemente ese nombre. A Carlos Alcaraz, en todas las entrevistas, le van y le vamos a citar a Nadal.
Pero tiene una cosa que yo creo que juega en su favor, y es que su tenis es muy distinto. Si fuese como Nadal, su tenis, probablemente no recordaría más, pero yo les veo en la pista y no pienso en Nadal, ¿eh?
Tiene otra cosa mucho más a favor, que es que Juan Carlos Ferrero, otro número uno, sabe todo el camino que tiene que pisar Alcaraz, sabe dónde están las rectas para ir hacia el objetivo, sabe dónde están las curvas de no te desvíes por aquí que la liamos, y sabe precisamente, y lo ha dicho él mismo, que lleva 3 años preparándole para esa comparación con Nadal. A este chico desde los 15 años le están diciendo, te van a decir esto, vas a ser bueno y te van a decir esto, prepárate ya para ello. Y le llevan preparando como un robot para ello desde hace mucho tiempo, entonces él lo tiene muy asumido y yo creo que lo ha digerido muy bien, sinceramente.
Sí, pero por mucho que te lo digan, luego hay que vivirlo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Carlos Boluda, el otro chico.
Sí, Carlos Boluda, Javier Martín, los dos primeros que dijeron el nuevo Nadal. Sí,
el nuevo Messi, el nuevo Cristiano. Es que las comparaciones les hacen mucho
daño en la cabeza. Guillel del Plus.
Sí. Pero si es que hay una forma muy fácil de acabar con eso, que es decir que nunca jamás va a haber otro Rafa Nadal, punto. Es que no lo ha habido, ni lo va a volver a ver, ya está.
Ya, pero no se acaba.
Entonces va a ser otro distinto.
Igual que si sale un piloto de Fórmula 1, todos saben con quién lo van a comparar. Y si sale un jugador de baloncesto que se va a la NBA, todo el mundo sabe con quién lo van a comparar.
Voy a haceros una pregunta. ¿Firmaríamos que Alcaraz ganara en su carrera un Roland Garros?
No. Él no.
Yo no.
Y su entrenador tampoco. Dice Ferrero que va a tener una carrera mucho mejor que él. Y Ferrero ganó un Roland Garros.
Sí, yo tampoco, Juanma.
Tú no firmas uno.
No, no, no. Yo le veo ganando más de un Grand Slam y más de un sitio.
Vale.
Cuidado, cuidado.
Bueno, yo es lo que veo.
Que Tim tiene un Grand Slam, que
Medvedev ya, pero bueno, pero espera, perdona. Pero hay que ganarlos, pero Tim lleva compitiendo de tú a tú con Federer, Djokovic y Nadal. Y bueno, esa suerte, Carlos Alcaraz, esa mala suerte o suerte, llámale como quieras, la tendrá 3 años.
Estoy de acuerdo, sí, pero bueno. Claro. Mira, aquí hay gente en la redacción, que eso es lo que le he preguntado, y alguien que sabe de tenis, que dice, yo no firmo menos de 10 Grand Slams. Cuidado, cuidado. Que 10 Grand Slams, echamos las cuentas el otro día, y lo han ganado 6 tenistas en toda la historia. Más de 10 Grand Slams.
Las vaya juegos más tontos hacemos. 10 Grand Slams, 15 Grand Slams.
Bueno, si los haces tú el viernes, te gusta.
Yo el viernes no pregunto estas
chuminadas. No, si los haces tú el viernes, te gusta. Solo te gustan tus preguntas.
Yo los viernes estas chuminadas no las pregunto.
10, 15, 20, deja. Aparece en el partidazo Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá. Muy buenas.
Buenas noches.
Cuidado.
Buenas noches.
Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá?
¿Llevas AirPods?
Buenamente. Oye, me ha encantado la entrevista con este chico, ¿eh?
¿Sí?
Me ha encantado.
Sí. Está muy bien.
Sí, porque me interesa mucho cómo una persona que se supone va a ser una grandísima estrella del deporte, le van preparando y cómo se amuebla una cabeza y cómo te preparas psicológicamente. Me ha gustado mucho la respuesta de no os preocupéis que la cabeza no se me va a ir en ningún momento, y me ha parecido una de las entrevistas de la temporada, ¿eh?
Joder,
en serio.
Joder, pues muy bien. Sí. Me alegro que hayas disfrutado de este momento de radio. 12:30. A ver si le ha gustado a los oyentes Alcaraz. Muy buenas, voy a decir Arau. Aquí sigues otra vez.
Les ha encantado. Mi descubrimiento del año, dice un oyente. Qué tenista y qué tío más espectacular. Ya tengo una nueva ilusión con nombre y apellido. Carlos Alcaraz. Alcaraz es un crack total. Ayer estuvo en un programa en Sevilla y luego le pedí una foto y estuvo de lo más simpático. Como tenista apunta a muy bueno, como persona de 10. Desde hoy soy soldado de Don Carlos Alcaraz. Qué chaval, más sincero y más de verdad. Carlos Alcaraz no se acuerda de cuándo ganamos el Mundial porque tenía 7 años. Por favor, no invitéis a esta gente tan insultantemente joven que los que escuchamos nos hundimos en la miseria. Fuera de bromas, menudo crack. Y te pregunta un oyente una cosa, Juanma. Dice, Juanma, por favor, ¿cuál ha sido la clave para aguantar a Verónica Forqué programa tras programa en Masterchef? Se me hace difícil aguantarla desde el sofá y no me puedo imaginar lo que puede ser cocinar 3 horas a su lado.
Ya hablaré de todo esto.
Cuando estés preparado.
Cuando esté preparado. Todavía no estoy preparado. Porque lo que necesito es un vino. Un vino. Emilio Moro, uno de los nombres por excelencia del vino en España, que se aproxima a la uva Godello en el Bierzo y que ha generado 3 botellas y 3 vinos inolvidables. El Zarzal, la Rebelía y, por supuesto, Polvorete. ¿Os gustan los Godello de Emilio Moro?
Bueno,
impresionantes.
Dale el quinto a Mónica, que le hemos dado estopa y se ha quedado ahí.
¿Puede haber un placer mayor que beberse un Godello de Emilio Moro?
No.
Un Zarzal, una Rebelía, un Polvorete, por favor.
Sí, puede haber, sí.
Esas 3 referencias.
Sí, puede haber.
El arte hecho vino con Emilio Moro. Doce y 32, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci, los viernes por la noche en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Y están en este partidazo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, Guilluciano, Juan Antonio Algalá y Alberto Arauz, leyendo los mensajes. Y Miguelito, que acaba de llegar de... Bueno, no, ha estado, la verdad, para ser sinceros, ha estado todo el día en la radio. O sea que no acaba de llegar de ningún sitio. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, antes de nada, antes de seguir con la actualidad del día, una cosa muy extraña que tiene que ver con Abidal, que al parecer tiene que declarar, porque está como metido Alcalá en la historia de lo de la agresión el otro día al jugador del Paris Saint-Germain.
A veces la realidad pega giros de guión como si fuera una serie de Netflix, y esto es un nuevo giro de guión muy, muy, muy sorprendente en el caso de la agresión a esta jugadora del Paris Saint-Germain que contamos la semana pasada, Keira Hamraoui. Recuerda a los oyentes que fue herida en brazos y piernas por un grupo de matones encapuchados al salir hace exactamente 10 días de una cena en la Bois de Boulogne, en la zona sur de París. La primera sospecha, como contamos la semana pasada, recayó en su compañera de equipo, la también jugadora del PSG, Diallo, que, según aquella primera versión, habría contratado a esos matones para quitarse de medio a la compañera. Son rivales en una misma demarcación, y bueno, así se contó aquella primera versión. Eso ha quedado absolutamente descartado por la policía. Diallo, la jugadora del Paris Saint-Germain, es absolutamente inocente en este caso, y descartado esa vía de la jugadora Diallo, aparece ahora, según información del diario Le Monde en París en el día de hoy, aparece como implicado en este caso el exjugador y exdirector deportivo del FC Barcelona, Eric Abidal. Una persona que ha tenido episodios más o menos oscuros en el pasado y que aparece ahora con un nuevo episodio muy oscuro. Hay que decir, Juanma, que Abidal y Hamraoui habrían mantenido, según la información de Le Monde, una relación entre los años 2018 y 2020. Abidal estaba en Barcelona, era director deportivo del club, y Hamraoui estaba en Barcelona como jugadora del equipo femenino del Barça. Eric Abidal, a todo esto, está casado con su mujer, pero en paralelo, durante 2 años, tuvo esta aventura extramatrimonial. El nombre de Abidal aparece, según los investigadores, en el móvil de la jugadora agredida del Paris Saint-Germain. Según varias jugadoras del Paris Saint-Germain, la propia jugadora agredida, Hanraoui, al primero al que llamó a las pocas horas después de la agresión aquella noche en París fue a Abidal, lo que ha llamado muchísimo la atención de los investigadores. Y ahora mismo la policía en París, esto es tremendo, tiene dos líneas de investigación o tiene dos sospechas. Una es que los matones encapuchados los contrató a Vidal como venganza porque ella había cortado la relación y pues esto debe pasar, y hay gente a la que se le va la cabeza y maltrato de género. Esa es una línea de investigación, que los matones los contrató a Vidal. Y hay una segunda línea de investigación, y es que los matones los contrató la mujer de Abidal al descubrir el pastel que se había cocinado a sus espaldas durante dos años en esa etapa 2018-2020 en Barcelona. Abidal va a ser llamado a declarar, la mujer de Abidal va a ser llamada a declarar, y te contaré próximamente en qué acaba la historia.
Uy. Sí, sí, cuando he leído la noticia de Le Monde hoy, bueno, es que Eric Abidal ya lo ha insinuado Alcalá, pero es que se ve involucrado en muchas cosas, en demasiadas cosas. Y nunca voy a decir, siempre voy a hablar de presunción y no voy a decir nada que no tenga confirmado, pero no puede, no me parece casualidad, sinceramente. A mí.
Es increíble, ¿eh? Es increíble que después de lo que le pasó en el Barça con el tema del trasplante y tal, vuelva a salir su nombre en una cosa tan, tan oscura.
Es que yo es de lo más sorprendente que he escuchado en muchos años en relación con el deporte. O sea, que se contrate a alguien para lesionar a otra persona que juega en tu posición es algo absolutamente estrambótico.
De película.
Es de película, o sea, es de no creer. Realmente yo cuando lo leí tuve que leerlo varias veces, no me lo podía creer. Y cuando lees que está Vidal de por medio, es que... Y aún encima lo que cuenta Alcalá, o sea, que puede ser que es que Vidal no haya superado una ruptura y decida este ataque, que es algo que trasciende el deporte. Es de lo más grave que se puede hacer.
Bueno, vamos a esperar, de todas formas, porque fijaros el giro que ha dado el caso de que todo el mundo pensaba que era la compañera de equipo y ahora resulta que hay otra línea de investigación, pero además con dos vertientes absolutamente contrapuestas, que una es el marido y otra es la mujer, una por un caso de despecho y la otra por otro caso de
lo que es asombroso es que se filtre todo esto.
Hay que decir que no es Le Monde informando ellos periodísticamente, sino que es de fuentes policiales filtradas.
Claro,
pero entonces, la primera información también era una línea de investigación que estaba siguiendo.
Sí, pero que la llamada a Vidal se ha producido, es decir, que el teléfono...
Y que va a declarar.
Y la compañera del PSG estuvo 35 horas en el calabozo, por eso te digo.
Sí. No, es tremendo.
Pues a ver cómo evoluciona la historia, lo iremos contando, pero es verdad que el nombre de Abidal siempre está vinculado últimamente a cosas así un poco turbias.
Y ninguna se ha aclarado, ¿eh?
Desde luego. Miguelito, una cosa, que hemos estado discutiendo de la selección española, hemos tenido... No, ya está Mónica, ¿eh? No vamos a discutir más, ¿eh? Ahora vamos en paz, ¿vale?
Nos tenemos que unir, ¿eh? Dentro de un año tenemos que estar todos unidos.
Sí, no, dentro de un año nos unimos todos.
Seguro. Vamos todos. Una vez Qatar que nos va a unir a todos.
La lista nos va a gustar. Yo voy a ir a Qatar.
O sea, lo del cambio de bando, entonces...
Voy a hacer en Qatar, contra de Luis Enrique, que haremos el partidazo desde Qatar, por cierto, todo el mes de... Sí, claro. Desde...
Noviembre, ¿no?
Desde Doha, de noviembre del año que viene. Lo voy a hacer todas las noches con una camiseta de Luis Enrique. Una camiseta de... Pero del Sporting, ¿eh? De Luis Enrique. Del Sporting clásico de la época. La selección, ¿cuándo vuelve a jugar? ¿Cuál es el plan de vida de la selección española? Porque ahora ya nos hemos perdido.
Es un año un tanto extraño en cuanto a torneos y a fechas. El próximo 2022, España no vuelve a jugar hasta marzo. Lo más inmediato es ahora el día 16, en Montreux, en Suiza. Se va a hacer el sorteo de los grupos de la tercera edición de la Liga de Naciones. España va a volver a jugar en dos amistosos a finales de marzo, entre el día 21 y el 29, no tenemos repesca, tenemos amistosos, e inmediatamente después, el día 1 de abril en Doha, tendrá lugar el sorteo del cuadro definitivo del Mundial de Qatar. Cuando termine esta temporada, en junio, entre el 2 y el 14, se van a programar cuatro jornadas de la Nations League, luego en septiembre, inmediatamente antes del Mundial, se va a cerrar ese grupo con otras dos jornadas, y luego ya el Mundial. Fíjate que esta Nation League, Juanma, empieza en junio del año que viene y la final se va a jugar el 18 de junio de 2023. Así que es un torneo que se va jugando cuando se puede. Y he tenido esta tarde la oportunidad de ir haciendo una supuesta lista. Queda un año, queda mucho tiempo. Pero no paro de sumar jugadores. Me salen ya 21 fijos y empiezo a acordarme de jugadores que no están. Por ejemplo, me había dejado fuera a Marcos Llorente, que me parece un fijo. Y la verdad es que ayer decía, ¿Ramos en esta lista? No, en la lista de intocables no está Ramos. Ayer decía Luis Enrique...
En la de los tocables tampoco, ¿eh?
La de los intocables no, yo creo que tiene muy difícil volver. Pero ayer decía Luis Enrique, espero que no me dé un infarto para hacer la lista. Hay muchísimos fijos, ¿eh? Vamos a ver dónde mete la tijera, pero hay más competencia que nunca en la selección.
Mucha gente para pocos puestos, ¿eh? Alguno se va a tener que quedar fuera de la lista. Ya no hablamos de la alineación titular, que yo veo a pocos fijos todavía, sino que de la lista de 23, no sé si sean 23 o 26, como en la última vez, pero va a haber gente que ha participado en esta fase de clasificación que no va a poder estar, no caben.
Miguelito, en esa lista no está ni Ansu ni Ferran, o sea,
en la mía sí, o sea, de 6 del Barça, por ejemplo. Eric, Alba, Busquets, Pedri, Gavi y Ansu Fati. Me salen 6 del Barça.
Ah, vale, o sea, está.
Como siga ese nivel, meta a Nico.
A Nico, 7.
Sí, ya lo verás.
Sí, sí. 7 del Barça y que muchos van a ser titulares, ¿eh?
Pero lo decías como si fuera algo malo.
No. Curioso.
En absoluto. Perdona, okay. La mejor selección de la historia país era una selección que tenía como base el Barça.
Por eso.
O sea, curioso
que un Barça que está tan
mal...
No pasa
de que el Barça era otro.
Claro.
No, aquel eso, Barça arrasaba.
Por eso lo digo, que claro. A mí me resulta sorprendente.
No,
y da
pero
un poco...
tiene sentido porque cuando el Barça está peor, más jugadores de la cantera van a salir. Es que si el Barça tuviera a Messi, a Griezmann, a Suárez, a no sé qué... Pues,
ya, pero Dani, una cosa. En 2010 había 7 del Barça en la selección, el Barça ganaba todo y la selección también. Ahora el Barça está noveno, el Barça está en construcción muy mal y sin embargo esos futbolistas en la selección rinden de otra manera. Es curioso.
Sí, bueno, y a cambio que también hay muchos más españoles en la alineación del Barça que en el Madrid.
Por eso
sí, eso es verdad.
Que es un equipo que juega Champions al final.
Bueno, pues Miguelito, ya iremos contando cosas de la selección. Gracias.
Hasta luego.
Este es Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, confirmando en rueda de prensa el descanso para dos futbolistas del Real Madrid, Hazard y Courtois.
Yes, in the case of Eden.
Sí, en el caso de Eden, ese era el plan. Jugar 60 minutos por la falta de minutos en su club y poco más. Era importante sacar un buen rendimiento y en el momento que nos clasificásemos, liberarle. Ese era el plan. Thibaut Courtois tenía agujetas y no pudo entrenar.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas
Hombre,
noches.
Hacía mucho que no estábamos contigo aquí en el partidazo y es un honor contar contigo.
Pues es un placer.
Un placer. Que entonces se vienen para acá, ¿no? ¿O han venido ya?
No, se van a venir antes de lo previsto, pero la historia así resumida parece que no hay ningún problema y está todo solucionado. Pero claro, cuando dio la lista Roberto Martínez y no estaban Eden Hazard ni tampoco Thibaut Courtois, pues evidentemente empezaron a salir dudas si Eden, el belga, el capitán de la selección belga, había tenido alguna recaída, algún problema. Al mediodía nosotros ya contábamos que en el Real Madrid no había ningún tipo de información de ese tipo y lo ha corroborado Roberto Martínez. Eso sí, ha aclarado que lo de Courtois había terminado un poquito cargado y que por eso no había podido entrenar después del partido de Estonia y que lo de Hazard había sido pactado, que jugase 60 minutos el primer partido y luego ya con la clasificación pues no había que arriesgar porque el Real Madrid dice tiene ahora un calendario apretado y es cierto porque para terminar el mes de abril tiene 3 partidos en 8 días, Granada, el Sheriff en Champions y luego recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que ha chocado porque tanto Carlo Ancelotti como el propio Roberto Martínez decían que para que cogiese el ritmo de Eden Hazard pues tenía que jugar minutos, tener partidos, ganar confianza y ha sorprendido que ahora, bueno, pues en lugar de jugar ese partido ante Gales pues venga a la capital de España. Pero bueno, el Real Madrid encantados porque entienden que bueno, de momento el parón está yendo bien, no hay lesiones, 9 jugadores ya se han clasificado con sus selecciones para el Mundial, los lesionados que se quedaron en Madrid están evolucionando de forma positiva, así que de momento parece que cruzan los dedos y que sigue así para los 3 partidos y 4 jugadores que tienen que jugar mañana todavía.
Pues las selecciones normalmente molestan, pero si algo le venía bien a Hazard ahora era jugar. O sea, claro. Precisamente ahora lo que le venía bien era tener minutos, ir cogiendo la forma. Yo creo que el Madrid hubiera estado encantado con que jugara.
Yo creo que también. O sea, que era justo lo que se decía de
Bale,
de Bale, ¿no? Por ejemplo, sí, vale, sí. Hazard. Si lo que no le vino bien fue que convocaran a Vinicius, pero vamos, que en este caso hubiera venido bien.
Sí, por eso ha sorprendido un poquito, pero claro, de forma, digamos, privada dicen casi hubiese sido mejor que tuviese ritmo, pero bueno, por otro lado, Roberto Martínez entendía que en esa buena relación que están teniendo la Federación Belga con el Real Madrid y ese seguimiento especial de Eden Hazard, como había jugado poco, jugar 2 partidos seguidos en tres días, pues a lo mejor sería contraproducente de cara a lo que le queda al Real Madrid.
Se ha hecho mucha leña también de la jugada del otro día de Hazard con Bélgica, ¿eh?
La que falla delante,
del portero. Uf, ha llegado por mil sitios.
Que era fuera de juego, por cierto, de antemano.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pero es que es verdad que Hazard es antes las metía.
Sí.
Pero si es que el jugador está con una falta de confianza tremenda.
Total,
y
absoluta.
En el Madrid no va a tener minutos, y es que ahora mismo no puede tenerlos. Con lo cual, qué mejor que juegue con Bélgica un partido que además no se juega nada, pero que coja minutos y que coja confianza.
Sí, pero no sé si la va a coger ya, Guille. O sea, quiero decir, él con Bélgica más o menos tiene un rendimiento y con el Real Madrid no hemos visto ese rendimiento nunca, nunca. O sea, el peor Hazard en Bélgica es mejor que el mejor Hazard en Madrid.
Ya, pero bueno, qué mejor que este partido para tener una horita más y ir cogiendo ritmo. Si es que sí, en el Madrid va a ser muy difícil.
Sí, lo que digo es que luego viene al Madrid y da igual, porque entre que no va a jugar y no tiene esa confianza,
bueno, escucha,
ni la ha tenido nunca.
Él juega con Bélgica, mete un par de goles, imagínate, y viene a Madrid con otra cara y con otro ánimo, estoy seguro.
Con otra cara vendrá, pero luego en el campo.
Sí, pero a lo mejor vuelve al banquillo y tampoco es. Claro. Otros me decían, bueno, ¿y si juega con Bélgica un partido intrascendente que ya no tiene nada que hacer porque ya está clasificada Bélgica y por lo que sea recae, tiene una lesión o un problema?
Ya, bueno, pero es que él tampoco puede estar toda la vida con ese.
No, entonces, quiero decir que. Que como es,
mejor no salir de casa.
Se está cogiendo,
sí, claro, es que,
se está cogiendo con alfileres todo, sí, pues sí. Cada uno ve su lectura, sí, sí. ¿No?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decirte solo para terminar que han empezado ya las reuniones previas a esa asamblea general que va a haber ordinaria y extraordinaria el próximo sábado, esas reuniones que tiene, esas mini asambleas con los socios de cara a esa asamblea del sábado, donde en principio se va a ampliar, se va a incrementar el endeudamiento, que como decíamos, del Estadio Santiago Bernabéu, y donde se ha hablado bastante más de las obras del Santiago Bernabéu que de otros nombres propios.
Sí. A lo mejor dicen algo de Mbappé en la asamblea, porque los socios preguntarán, ¿no?
Claro, los socios preguntan. Además, en esta ocasión, este año, a diferencia del año pasado, es una parte presencial y otra parte telemática, y me dicen desde dentro es que hay muchos socios que todavía tienen miedo de ir incluso a la asamblea, al igual que están teniendo miedo de ir al Bernabéu, ¿no?
Por el tema de la pandemia, dices.
Correcto.
Vale. Hasta luego, Melchor. Buenas noches.
Hasta luego.
Adiós. Vámonos hasta Argentina. Estamos a 24 horas. Bueno, mañana a esta hora ya estará en juego el Argentina-Brasil. No es un partido de estos a vida o muerte, porque Brasil ya está metido en el Mundial y porque Argentina lo tiene cerquísima. Pero es que un Brasil-Argentina siempre es un Brasil-Argentina, bueno, sí. Un Argentina-Brasil. Fabián Godoy, DirecTV, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches para vos y para todos.
Muy buenas. Hemos visto colas de 6 kilómetros para comprar entradas para el partido.
Sí, una verdadera locura. Hay 25.000 lugares disponibles de un aforo de 50.000 en el estadio de San Juan. Es decir, cuando juega la selección argentina fuera de Buenos Aires suele ser caótico. Lo que sucede es que es el último partido del año y evidentemente nadie se lo quería perder. Argentina juega a 1.300 kilómetros de la capital. Y no es frecuente que pueda viajar tanto al interior. Es cierto que jugó un partido contra Chile en Santiago del Estero, que es un estadio nuevo. Este es un estadio muy muy afín al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que es de San Juan. Y bueno, es una locura, porque bueno, van a ver a Messi, Juanma, que va a ser titular. Es algo de lo que hoy confirmó en rueda de prensa el propio Lionel Scaloni. 70 días después de aquel frustrado partido en San Pablo. ¿Se acordarán ustedes? Aquel agente de Sanidad que entró e interrumpió el partido. Eso fue el 5 de septiembre. No es un partido de vida o muerte, pero sí Argentina tiene el objetivo de clasificarse a la Copa del Mundo antes de que termine este año. Para ello tiene que ganar y esperar que se den una serie de resultados, que Chile no le gane a Ecuador, que Colombia no le gane a Paraguay y que en La Paz Uruguay tropiece ante Bolivia. Si esos resultados se dan, 2 de 3 de esos resultados que menciono, y Argentina le gana a Brasil mañana, Argentina estará en la Copa del Mundo sumando 31 puntos y esperando además que el Tribunal de Disciplina de la FIFA pueda resolver cuál es la situación. Uno cree que con Brasil clasificada y Argentina también con el ticket a Qatar le van a entregar los 3 puntos a la Argentina después de lo que sucedió en San Pablo y evidentemente quedarán todos contentos. Hoy Scaloni habló, Juanma, de un partido de Mundial y Tite dijo exactamente lo mismo. Aquí hay una discusión o al menos hay un debate en función de qué pocos partidos tienen Argentina y Brasil con rivales europeos. Recién estaba escuchando que ustedes mencionaban que cuál será el calendario de España. Bueno, sí. Recordemos que la eliminatoria sudamericana es un poquito más larga y que va a terminar recién cuando sucedan 5 fechas más por marzo del año que viene. Por lo tanto, es muy difícil que cuando haya selecciones que ya han clasificado al Mundial y no tengan repesca en Europa, se puedan topar con los sudamericanos, pues justamente todavía va a haber competencia eliminatoria, por más que Argentina resuelva la instancia o Brasil ya la haya resuelto. Hay una frustración porque no juega Neymar en el público de San Juan. Es cierto que se va a ver a la Argentina, que hay una identificación muy grande, un sentido de pertenencia muy grande con este equipo, pero tener a Neymar en la misma cancha o en el mismo estadio que Messi era también un atractivo para las 25.000 personas que pudieron conseguir la localidad para ver el partido en el estadio. Así que no estar Neymar le quita un poco de condimento, pero verlo a Messi, que viene de jugar solo 15 minutos ante Uruguay, que se lo está cuidando por aquella patada que recibió del partido contra Venezuela, lo tiene a mal traer.
Sí.
Y creo que el otro día fue al banco de suplentes justamente Juanma para tener un gesto con el PSG, no forzar la situación y prepararse para estar 100% mañana para jugar con Brasil. Se tienen ganas por este partido frustrado que decía, se tienen ganas porque es un clásico y además porque Brasil me parece tiene también esa sensación de que si le gana, por más que la Copa América haya estado en este momento en las vitrinas del AFA, ganarle a la Argentina siempre tiene un condimento extra.
A ver, que es Messi, ¿eh? Pero el año de Messi hasta ahora, ojo, ¿eh? Ojito, entre una cosa y otra, no, muy poco que llevarse a la boca, ¿verdad, Guille?
Sí, 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 no está bien Messi. Y encima estaba tocado, ¿eh? El otro día jugó solo un rato, o sea que... Uh-huh. Bueno, siempre es una Argentina-Brasil, efectivamente, pero con el hecho de que Brasil ya esté en el Mundial, yo veo favorita Argentina, que además juega en casa. Y con el calendario que comentaba Fabián, yo no recuerdo algo parecido, como es tan larga la fase de clasificación en Sudamérica, quedan partidos a final de enero, que hay un parón, y en marzo. Pero a final de enero, lo estaba comprobando ahora con Miguelito, para la Liga, sí, pero no juega la selección española, no juegan las selecciones europeas. Yo esto no lo recuerdo, que haya fútbol en Sudamérica, en algunas confederaciones, pero no en otras. Va a ser un fin de semana raro, ¿eh? Sin Liga y sin selección. Aquí digo.
Sí, ese poder cuajar calendarios, la verdad, para esta parte del mundo es realmente muy difícil. Cuando Michel Platini diseñó la UEFA Nations League, evidentemente, bueno, Europa se fue encapsulando en partidos entre sí y desde esta parte del mundo se quedó mirando un poco el tema sin poder competir. Hoy Scaloni se refirió a eso, dijo, mis jugadores juegan permanentemente con futbolistas de las ligas europeas. Eso es cierto. Pero esto es un juego colectivo, la individualidad podrá confrontarse, De Paul podrá jugar, Lo Celso podrá jugar, bueno, Romero, el propio Messi, podrán jugar con futbolistas con los cuales después se puedan ver las caras en el Mundial. Pero el equipo como expresión colectiva, la verdad que no se pudo medir hasta ahora con rivales fuertes, se ha medido con los rivales de la región, y en la región Argentina está muy fuerte, después de ganar la Copa América mucho más todavía. Scaloni ostenta un invicto de 26 partidos, está muy cerquita de poder llegar a los 31, que fue el récord de Alfio Basile previo al Mundial de 1994. Así que todo marcha muy bien. Ojalá que esto no sea una trampa, un placebo, y que Argentina pueda seguir creciendo como equipo.
Gracias, Fabián. Un abrazo. Mañana nos cuentas.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Esto lo da mañana Movistar con una programación especial, creo, Guille, ¿no? Que,
sí,
que hacemos previa, partido
eso
en directo.
Bueno, se dan todos los partidos, que el primero es a las 9 de la noche, pero la Argentina-Brasil se emite a las 12 y media con una previa desde las 11 y media con Roberto Carlos, Gustavo López y Maldini. Así que, bueno, merecerá la pena. Siempre es una Argentina-Brasil y encima...
Qué pena que no esté Neymar, ¿no? Qué pena que no esté Neymar.
Sí, bueno, es que Brasil ya ha clasificado. A ver, no va a tirar el partido porque es
no,
una Argentina-Brasil.
No, porque es una Argentina-Brasil.
Está claro,
no.
Y tienen la revancha de la Copa América pendiente también. Pero sí, sí, tiene buena pinta el partido.
Lo que decías, Juanma, de Messi es verdad. Él pasa de una de las grandes alegrías de su carrera, que es ganar la Copa América con Argentina y conseguir por fin un título con esa camiseta, a ser un tipo que está en el Paris Saint-Germain, que no se sabe bien, que no hace goles, que no tiene protagonismo, que me se lesiona. O sea, él pasa de ser el rey del fútbol en el Barça y en Argentina a estar... O sea, está en
yo creo que tiene un último gran reto, que es el Mundial. Después de ganar la Copa América, que lo llevaba persiguiendo mucho tiempo, le queda un año en París. No digo que se haya ido a París para preparar el Mundial con Argentina, porque está claro que tendrá objetivos personales también a nivel de club, pero que su último gran reto es el Mundial, y creo que Argentina le está rodeando muy bien por una vez, ¿eh? Está haciendo un muy buen bloque.
Pues mañana lo podrán ver los espectadores de Movistar y aquí estaremos contando lo que sucede, porque nos pilla en pleno programa. Arranca, insisto, a las 12 y media de la noche, hora española. Antes de que llegue Javi Gómez Noya al kilómetro 42, qué pedazo de protagonista.
Sí, señor. Sí, qué bien.
Pedazo de protagonista hoy con Chaimita Martínez y con Joseba. Dos conexiones, Sevilla y Donosti. Vamos primero a Donosti. Marco Antonio Sande. Muy buenas, Marco.
Gabón, buenas noches.
Es que ojo a esto, ¿eh? Ojo, que es que esto me vuelve loco, este Delita. Tema. Resulta que el Sturm Graz, el rival austríaco de la Real en Europa League, ha tenido un brote de coronavirus, el último rival de la Europa League, un brote de coronavirus, y el director deportivo del equipo austriaco, ¿qué es lo que ha dicho?
Que las condiciones climatológicas de Donosti, o sea, el frío, lo húmedo, en resumen...
Lo dice un austriaco, ¿eh? O sea que...
El sirimiri de toda la villa, el orballo para los gallegos, el orballo para tu tierra, el calabobos, pues que eso fue lo que condicionó y lo que abrió la puerta al coronavirus y al brote que provocó dentro del Stumkras, que luego tuvo que suspender un partido, y en unas declaraciones a la agencia APA, pues explica que esas condiciones fueron el pistoletazo de salida para el brote en el Stumkras.
Es increíble, ¿eh?
¿Cómo? Sí. La explicación es peregrina, ¿eh?
Ostras, es que ahora...
¿Solo afecta a los austríacos eso? ¿Cómo es?
¿Pero no, dónde ha vivido este hombre en los últimos dos años?
Pero, lo dice uno...
No, en Austria eso te iba a decir.
En Austria, que llueve...
35 claro. grados todos los días.
Vamos, Austria debió empezar a llover el 15 de septiembre y no habrá parado todavía.
Pero recuerda, Juanma, que nuestros abuelos nos decían que el orballo era traicionero, que parece que no moja, pero empapa.
Sí, hombre, pues, pero ¿qué tiene ahora, que ver eso con el coronavirus?
Que ahora va un paso más allá, ahora es la evolución del orballo, ahora ya casi te mata, o sea, el orballo, ten cuidado cuando salgas por la calle.
Madre,
o sea, que
es un...
Dice que debilitó el sistema inmunológico de sus jugadores.
Claro, sí, sí.
Ahora este hombre sabe de todo, ¿eh?
Sí.
O sea, al final no sé qué hemos hecho estos dos años, tenemos que haberle llamado a él.
Sí. Recuerda que en Austria los no vacunados están confinados, solo pueden salir de sus casas para actividades esenciales, ¿eh? En Austria. O sea, que tiene un lío montado de cuidado.
Gracias, un abrazo, Marco.
Buenas noches, Agur.
Hasta luego. Recuerden, tres partidos a Fekir, por la agresión del partido de Alemania frente al Leverkusen, cuando cogió al rival por el cuello, por la oreja.
Casi le arranca la oreja.
Casi le arranca la oreja, vamos, le mordió la lengua. Le metieron, yo creo que dos partidos por agresión y uno por morderse la lengua de esa forma, pensando que iba a matar al alemán. Oliva Sevilla, muy buenas, Oliva.
Hola, Juanma. Hola a todos, ¿qué tal?
¿Habéis tenido a Pepe Castro en la programación local?
Sí, señor. Hemos aprovechado este parón, que había que hacer un programa de lunes y con contenido interesante, y hemos tenido una charla tranquila con el presidente del Sevilla en Deportes Cope Sevilla, y ahí le hemos preguntado por un montón de temas, desde las opciones de atacar esta liga, pasando por la inminente renovación que ya está planteada, por cierto, Juanma, de Fernando, jugador muy importante, tiene 34 tacos, pero es un jugador absolutamente clave en este Sevilla, y encima de la mesa tiene ya una renovación que está estudiando para 1 o 2 años, pese a la edad, insisto, es un jugador que lo juega absolutamente todo, y es algo que se puede producir de manera inminente, y luego se ha hablado también abiertamente, esto ya en el Sevilla lo reconocen, lo que venimos contando los últimos días, que va a fichar el Sevilla, que en esta idea que tienen de intentar agarrarse aún más a la pelea con los grandes por este campeonato, el Sevilla quiere ir con ambición a buscar fichajes en plural en el mercado de invierno, seguro un delantero, ya veremos si algún futbolista más de ataque para la media punta, algún hombre para reforzar la parte de atrás, habrá salidas, es muy posible, apunta estos nombres, que Idrissi o el propio Óscar, que empezó jugando la temporada, acaben saliendo para buscar una cesión, y a partir de ahí lo del delantero seguro, porque además está el lío de Nesiri, que es un lío interesante, ¿eh? Resulta que el jugador se lesiona, informábamos estos días que se hablaba desde el Sevilla de una lesión seria, en el sentido de que había recaído del problema anterior que había tenido el futbolista, que podía ser para 2 meses, incluso se hablaba en algún pronóstico pesimista de hasta 3 meses, pero es que resulta que el jugador en el parón se marcha a Marruecos, allí la Federación Marroquí decide también revisarlo, porque en el parón el jugador en teoría debería haber ido con su selección, y dicen los marroquíes que el jugador tiene una lesión de 2 o 3 semanas. Aquí hay una diferencia de 1 mes y algo. O sea que dicen en el Sevilla ahora que vamos a esperar, que está haciendo un tratamiento regenerativo y tal para intentar ver el plazo definitivo. Y esto lo reconoce el presidente, que habrá que buscar próximamente un parte definitivo sobre el periodo en el que va a estar parado. Y reconoce que se va a fichar.
Bueno, lo primero es esperar a ver el alcance de la lesión de Nesiri, porque... hay lesiones que se tarda en saber cuánto tiempo es la evolución, ¿no? Lo primero es esperar, tengamos un poquito de paciencia y desde luego si tenemos que hacer algo lo haremos, pero todavía hasta el día 1 lo que tenemos que pensar es en los que tenemos. Los que tenemos son los que nos tienen que ganar los partidos.
¿Vais a blindarlo o no?
Está blindado desde el año pasado.
Más blindado que todas las cosas.
De Lopetegui si queréis hablamos otro día, pero es difícil encontrar un entrenador como Lopetegui, ¿eh?
Ya de momento no me has contado para Lopetegui, de momento. Lo digo porque están muy contentos con el entrenador, pero el entrenador tiene contrato hasta el 2024, ¿eh? O sea que el contrato ahí queda tiempo, pero dice que es el mejor entrenador posible que tiene que puede tener el Sevilla ahora mismo.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Sigo aquí porque tengo que escuchar el kilómetro 42.
Hombre, es que tú eres un runner.
Sí,
de
yo soy runner.
De los que no quedan.
Desde que me levanto runner. Hasta que me acuesto.
Un marrunner.
Marrunner. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Oye, Pedro Martín está en todo y tiene datos de todo. Me dice, días de precipitación al año en Graz.
Qué aburrido está Pedro Martín.
92. Días de precipitación al año en San Sebastián. ¿Cuántos dirías? Más. Joseba.
Yo creo que más.
Más.
106.
141.
Sí, sí. En el norte de España. Es
pues tiene buena. Razón, no hay más preguntas, señoría.
O sea que está. Igual tiene razón el director deportivo. Sí, sí.
Pedimos perdón porque lo hemos
pedimos
puesto.
Pedimos perdón a todos los oyentes sí, sí. de Graz.
Sí, sí. Que... Lo que sí habrá también en Donosti será más días de sol que en Graz.
No te piques tampoco, ¿eh?
No.
Que nos Pedro, gusta más Donosti que Graz.
Mírame cuántos días de precipitación hay en Vigo y en Gijón.
Como en Donosti, más o menos.
Pedro
sí,
es como
Vigo más,
no.
Más. Yo creo que Vigo más.
No, sí, y en Gijón y Donosti, y más Santiago, o menos.
Le has dado la orden
en Santiago, si Santiago es el sitio de España donde más llueve.
Exacto. Santiago de la Coruña.
O sea, yo nunca he estado en Santiago de Compostela
no,
sin que
no, llueva. No,
decir Santiago
no.
de la Coruña.
El sitio de España donde más llueve es un pueblo de Cádiz.
Ah, sí, de la sierra de
la
Sierra
Galema, ¿no?
Sí, de por ahí, eso es.
¿De verdad?
Cerca de Ubrique.
No han estado en Santiago.
Por cierto, zona preciosa, flipante y sorprendente. O sea, tú te metes allí y dices tú, no estoy en el sur de España. Es increíble esa zona, una preciosidad.
Como toda la
bueno, pero...
de Cádiz.
Sí.
Claro.
Sí, pero que el resto puede ser más previsible a lo que te imaginas de Cádiz. Pero ahí, dices tú, ¿esto qué es?
Sí, ha aparecido, has dicho, zona preciosa. Parece que no estás en el sur, ha aparecido otra cosa.
Mira, soy sospechoso de otras cosas, pero de Cádiz precisamente...
Eso es verdad.
Llevo pasando los 15 últimos veranos ahí, por algo será.
Correcto.
Oye, ¿queréis escuchar lo que dicen los oyentes de vosotros?
Claro.
¿Y del programa?
Sí, hombre, sí.
Vamos a decir cosas buenas solo, Arauz.
Bueno, invéntalo.
Bueno, dice...
Pues ya está, hasta aquí la sección.
Por favor, que le den un premio Nobel al austriaco este del Stuttgart. Ya, a Vidal siempre está en cosas turbias. Lo del hígado de su primo también tuvo tela marinera. Alcalá y sus historias para no dormir. Es siempre fascinante.
¿Cómo cuenta los sucesos Alcalá?
Es impresionante, no hay nadie en España que se le acerque.
Nadie.
No interrumpas, Juanma, que iba bien.
Grande Mónica, eres la verdadera líder del antiperiodismo capitalino. Del Bosque recibió críticas ganando un Mundial y una Eurocopa, pero a Lucho no se le puede criticar absolutamente nada. Son los talibanes de Luis Enrique los que hacen que le cojas manía. Y decía un oyente, cuando habléis hoy de Dani Alves, espero que recordéis los comentarios que hizo cuando Neymar fichó por el Paris Saint-Germain. Ambos se rieron del Barça y de su presidente, y me da igual que fuera Bartomeu. Espero que lo digáis, ya que, por cierto, soy del Barça.
Compañeros, gracias. Joseba,
a ti, hombre, más que tú tienes.
Dime, por favor, a qué número tenemos que llamar a Javi Gómez
Noya.
Ahora
mismo, está esperando el hombre, que ¿vale? No son horas para él.
Venga.
Bueno, vamos.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque vio la película esta de Karate Kid. Mira, esto le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Descubre con Costa Cruceros los momentos más bonitos y reserva hasta el 5 de diciembre tu crucero Costa en Super Todo Incluido desde 599 euros. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90 euros.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sigues pagando la luz a precio de percebes en Navidad? ¡Cambia de compañía! Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
O sea, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios? Y luego, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello? ¿Qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro? Cereales.
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez. Chemita.
Hola, buenos lunes.
Buenos lunes,
Joseba.
¿Qué
buenos
tal?
Lunes.
Buenos lunes,
Juanma,
señor.
Que sé que te gustó el otro día, ¿eh?
¿El qué me gustó?
No, no, a Joseba, lo de buenos lunes, ah, que te gustó.
Sí.
Y...
buenos lunes, señor.
Sí, sí, claro, señor, claro. Buenos lunes. Me gustó mucho la media maratón de ayer de Madrid, de Movistar.
Muy bonita.
Las
¿qué
calles,
tal los comentarios, Juanma?
Las los comentarios, fenomenal, lo hiciste muy bien. Tú muy bien.
No, si él corrió, él no me comentó.
No, digo pues Joseba, después ponle nota a Joseba.
Pero escucha una cosa, pero Joseba solo hablaba de ti y de Javi Gómez Noya, todo el rato.
Es verdad. Sí, sí. Además es que hicimos un seguimiento muy, como eran, son embajadores de Telefónica además, pues hicimos un seguimiento especial. Había claro. 2 cámaras, 2 pantallas, una con la cabeza de la carrera y otra con ellos.
Qué bueno, qué
y
bueno.
Así pudimos ver los entresijos de sí, claro, los entresijos de Javi Gómez Noya y de Chema Martínez salieron ayer a relucir y mucha gente se dio cuenta de verdad cómo son estos dos tipos.
¿Cómo son?
Lamentables.
¿Por qué?
Porque sí. Se metieron en el grupo de las africanas y no se movieron de ahí, pero vamos, ni no dieron ni un relevo los tíos. Nada.
¿Pero entrasteis juntos en meta?
No, yo pensaba que íbamos a entrar juntos. pero Javi al final sprintó, me metió el pecho, porque si no, no bajábamos de las 2 horas 9 y nada, me ganó, me sacó un segundito.
No, pero dices si entraste con las chicas, no. Pero bueno, estuvisteis cerquita, ¿eh? Un minuto más atrás, 1:07:46 hizo Nelly Jepchumba, que fue la que ganó, y ellos hicieron 1:08:55.
1:08:55. O sea que... Javi.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien. Ya un poco más recuperado.
Sí, bueno, pero si casi matas a Chema.
No, uf, Chema tiene cuerda para rato. La verdad que bueno, para mí fue un orgullo poder correr con él, acompañarle por las calles de Madrid esa media maratón. Y bueno, pues al final a mí me sirvió como un buen entrenamiento también, que tenía pensado hacerlo más tranquilo, que todavía estoy empezando la temporada y no quería apretarme mucho, pero bueno, Chema iba ahí on fire y había que estar a la altura.
Se le veían unas patorras a Javi.
Joder.
Yo no sé qué has hecho en la pretemporada, Javi, pero se te veían unas patorras. Comparando con las de Chema y las de los negros que iban delante, decías, pero bueno, ¿de dónde ha salido?
Bueno, los triatletas al final tenemos un cuerpo diferente, ¿no? Las horas de bici, son muchos años y muchas horas de bici. Y bueno, el tren superior, pues de nadar también, pues es imposible estar como ellos, ¿no?
Pero
¿cómo estás hoy, por cierto, Javi, de recuperado? Porque yo he salido esta mañana en bici y porque estaba totalmente destrozado y digo, ¿qué estará haciendo Javi hoy? ¿Qué habrá hecho?
No, bueno, tenía un día tranquilo también. Sí, hice, hoy no corrí tampoco, hice natación y bici y mañana ya sí que vuelvo a la rutina normal y ya tengo entrenamiento también más exigente.
Lo que fue impresionante, Juanma, o sea, correr con las mujeres, o sea, es increíble el nivelón que hay y ver cómo corrían, y nosotros estuvimos en el grupo con ellas y lógicamente las dejamos un poquito hacer para no estorbarlas porque iban para intentar batir ese récord que se batió tanto en mujeres como en hombres. Uh-huh. Y estuvimos ahí, pues eso, detrás, viéndolas venir, y impresionante qué forma de correr y cómo se corrió, que en hombres sobre todo bajaron 7 hombres de una hora, que
de
es una auténtica barbaridad.
Sí. Bueno, ha cambiado el recorrido este año y
es más suave, sí,
claro,
pero,
y ha favorecido.
Pero el registro era espectacular.
Increíble.
Espectacular.
Sí, sí, yo he descubierto que hay que llamarse Ki para conseguir bajar de la hora, porque de los 7 que han bajado son Ki Protich, Ki Keter, Ki Rba, Ki Chichir.
Son primos
Ki
todos.
Beach. Digo, bueno, vamos a tener que poner Ki Chema. Ki Noya.
Chema, Ki Noya, efectivamente.
Ki Noya, mira, sí, es bonito.
Ki Noya, sí, sí.
Claro, sí, está bien,
sí,
está
sí.
Bien.
La verdad es que la imagen de Madrid fue espectacular.
Sí,
o sea,
sí.
La retransmisión y todo lo que se veía a través de la tele era increíble, Javi. O sea, merece la pena. Yo creo que son de estos días que animan a la gente luego a apuntarse a las carreras, ¿eh?
Sin duda, y más viniendo donde venimos, ¿no? Del confinamiento, de muchos meses sin carreras, carreras con muchas restricciones, para muy poca gente, y de repente pues un evento con 20.000 personas, correr por el centro de Madrid, ¿no? Correr por la Castellana, que habitualmente está llena de coches, y tener todos los carriles para ti, para correr, ¿no? Y disfrutar de ese entorno, ver público otra vez en la calle. Hombre, pues yo creo que a la gente que ha corrido seguro que ya está pensando en la siguiente y buscar otro evento para seguir, ¿no? Porque al final es lo que nos gusta, poder competir y poder disfrutar del deporte como lo hacíamos antes.
Claro, es que ellos lo notarían más que iban dentro de la carrera, pero desde fuera daba una sensación de alegría el personal,
sí,
que había,
sí,
allí,
sí.
Tanta gente y con unas caras que dices, joder, que se ha recuperado otra vez la normalidad en ese aspecto, ¿no? Pero que la gente tenía unas ganas enormes de hacer una cosa como esta.
Sí, sí, la gente desde luego que estaba volcada, ¿no? Tanto los participantes se les veía antes de la salida, después de la meta, pues todo el mundo estaba con ese mono de querer competir, ¿no? Por tantos meses sin poder hacerlo.
Chemita, ¿cómo ves a los corredores populares? ¿Con más nivel que antes de la pandemia? ¿Con el mismo nivel? ¿Con mejor nivel? ¿Con peor?
Bueno, pues yo creo que hay un poquito de todo. Lo que sí que es cierto que ahora se ve a la gente con muchísimas ganas. Lo que decía ahora Joseba, ves, y Javi, que estamos viendo a la gente como con una especial motivo para sonreír, o sea, que les ves como con una actitud diferente. Yo creo que es lo que sobre todo ha cambiado un poco la pauta, ¿no? La gente tiene ganas de competiciones, y en cuanto al nivel, si te digo la verdad, había que ver un poco las estadísticas, cómo entra la gente con respecto a las marcas. Ahí sí que me pillas, pero sobre todo lo que veo es un cambio de actitud, o sea, que sí que la gente tiene ganas de correr, de competir, y yo creo que sobre todo es la gran diferencia. Pero en cuanto a nivel, lo voy a mirar un poco cómo están las marcas y te lo digo en un par de semanitas, a ver cómo han ido las carreras, cómo han evolucionado en cuanto a tiempos, pero en cualquier caso sí que la gente está con ganas, y ayer fue un día maravilloso, ¿no? 20.000 personas, de los cuales creo que al final 11.000 fueron los que cruzaron la meta, y también hubo repartidos gente que hizo la carrera de 5 kilómetros, que es la de Profuturo, donde se recaudó, creo que fueron 19.100 euros para seguir investigando, aportando en la educación infantil y calidad en Sudamérica, ¿no? Así que la gente que no corrió la media corrió los 5 kilómetros y todo el mundo contento y sobre todo con ganas de fiesta, de correr, de deporte y estuvo muy bien la carrera.
Oye, Javi, ¿qué retos tienes para este año? ¿Te vas a tirar ya de lleno a los Ironman o todavía no?
Sí, ya siendo hora, ¿no? Estamos en un momento ahora mismo de pretemporada empezando, por eso tampoco quería correr ahí como si fuera una gran competición esta media. Estoy empezando a entrenar de cara al año que viene y bueno, pues con el objetivo del Campeonato del Mundo de Ironman en el mes de mayo y alguna carrerilla que iré haciendo antes también de preparación. O sea, que, bueno, motivado, al final cuando cambias de objetivos, te planteas retos diferentes, algo que te motiva, ¿no? Sobre todo cuando llevas tantos años haciendo lo mismo, el mismo tipo de distancia, el mismo tipo de carreras, pues bueno, pues te apetece cambiar un poco y plantearte, bueno, otros retos que te rejuvenecen, ¿no? No sé si por fuera, pero al menos por dentro sí que te rejuvenecen.
Javi, cambiar la distancia, pasar a algo tan salvaje como es el Ironman, ¿te va a exigir variar mucho los entrenamientos? O sea, ¿van a ser muchas más horas de trabajo?
Pues en cuanto a horas, no sé, porque al final en distancia olímpica dedicas muchísimas horas, sí que es diferente la forma de entrenar, ¿no? Y al final las carreras, no por ser más largas, son más duras necesariamente, y eso te lo puede decir Chema, ¿no? Que es más duro un 10.000 o un maratón, pues a más alto nivel, pues no lo sé, las cosas tienen su punto, ¿no? Pues esto es lo mismo, al final pues es un tipo de entrenamiento diferente, hay que hacer cosas distintas y bueno, pues para mí es un reto, ¿no? En distancia olímpica lo he hecho bien muchos años y ahora quiero ver si soy capaz de hacerlo bien también en la larga distancia.
Sí, sobre lo que dices, yo creo que lo he contado alguna vez, cuando yo era reportero en el Tour de Francia, veía entrar a los ciclistas después de la etapa prólogo, 7 kilómetros, claro, muchas veces en peor circunstancia que después de una etapa de montaña.
¿Dónde estaría el ácido láctico entonces?
Claro, porque es que son 7 kilómetros full totalmente, claro, desde el primer metro sin respirar.
Con un desarrollo descomunal
claro. y decías tú, ostras, esto que parece que la gente piensa, no, son 7 kilómetros hoy, es una cosa de locos, claro, todo depende de...
Por eso Chema siempre dice que la carrera, o sea, la prueba más dura de todo el atletismo es la de 400 vallas.
Sí, bueno, la prueba por la que genera más láctico, pero yo te puedo asegurar, haciendo un poco lo que estáis diciendo, ahondando ahí, que en un 5.000 una vez me tomaron a mí lácticos y llegué a dar 17 milimoles, que es una auténtica barbaridad para una prueba de fondo. Y normalmente, para que os hagáis una idea, una maratón se corre entre 2 y 4 milimoles y en una prueba de 5.000 llegué a 17, que es una auténtica salvajada. Para que veáis la exigencia cuando son pruebas cortas, lo que decía Juanma, ¿no? En pruebas muy cortitas el esfuerzo es mucho más intenso y se sufre igual. Así que no se puede nunca comparar los esfuerzos, es todo duro. Lo que pasa es que cuando es menos distancia está todo más concentrado, pero es igualmente duro.
Javi, como siempre, un placer tenerte en el partidazo. Ya hablaremos de
lo que hay que hablar es de la nómina ya.
Escucha, tiene de aquí ahora mismo hay 4 de Movistar.
Bueno, vale.
Joseba, Chemita Martínez, vale. Javi Gómez Noya y yo, así que no nos quejemos.
O sea que bastante te pagan, Javi, así que no pidas nada más.
Esta ronda que la pague Movistar.
Claro, no, que la
con poder hablar con vosotros estoy encantado. Bueno. No hace falta que paguéis nada.
Pues imagínate nosotros. Un abrazo, Javi.
Un abrazo máquina.
Gracias, chao. Qué buen tío.
Sí,
qué deportista, es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, señor.
Súper majete.
Sí,
yo las pasé canuta los últimos 3 kilómetros.
Se os veía hablar muchísimo. Le veía a Javi girar la cabeza y decirte un montón de cosas. La pena es que no teníamos un micro ahí para
saber. Yo le decía que voy tieso, que las cuestas me cuelen. Digo, que me quedo, Javi, que las cuestas me están pasando factura. Y digo, no te preocupes, regulamos un poquito y luego ya volvemos otra vez. Y luego me volví a recuperar, o sea que fue una auténtica pasada. O sea que acabé muy contento por eso. Sobre todo, no, independientemente del tiempo, poder compartir carrera con un tipo como Javi y bueno, que se vino no te lo ha contado, pero le dije, oye, que si vas a venir, ¿por qué no te vienes conmigo? Dice, joder, es que quiero ir un poquito más despacio, venga, que vamos a intentar hacer 1:08, y el tío aceptó el reto, vamos, es casi vasco este, Joseba.
Sí, sí. Mira, hablando de vascos, ha ganado por fin un vasco la BOB San Sebastián.
Un guipuzcoano, sí señor, Eneko Agirrezabal, 1:01:47, hacía 27 años que no ganaba un guipuzcoano, fue el malogrado Diego García el que ganó por última vez, y entre tanto ha habido pues gente de diferente calaña que ha ganado la BOB San Sebastián, algunos hasta 4 veces.
Alguno por ahí.
Gente lamentable, como un tal Chema Martínez que tiene 4 victorias, ni más ni menos que en la BOB. Y en categoría femenina ganó Nuria Lugueros, con 1:12:43. Eso es la BOB. Y ha habido un montón de cosas más, ¿verdad, Chema?
Bueno, había una cosa curiosa en Atapuerca, que tenemos en España el mejor cross que se celebra a nivel mundial. Se hace, pues, mira, el otro día estaba hablando con Nico y dice, coño, en Atapuerca, digo, no dijo coño, eso lo dije yo. Sí. Dice, en Atapuerca es donde están, pues, las pinturas y bueno, pues ahí se hace en Burgos, pues, un cross que es el más importante a nivel mundial. Y ganaron dos eritreos, tanto en chicos como en chicas, pero lo curioso aquí fue que la mujer que ganó, Gebreneyohannes, pues al hacer la maleta se confundió y metió dos zapatillas diferentes del pie derecho y estuvo corriendo, ganó con dos zapatillas del pie derecho.
¡Madre mía! ¿De verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
no le dio tiempo de comprar o no había nadie que...?
No, no, imagínate que cuando tiene las zapatillas, como las metes en la maleta y metes dos blancas, pues en este caso eran blancas, pero eran dos modelos incluso distintos. Y metió dos derechos y estuvo corriendo y no solo corrió, sino que ganaron de una forma increíble. Así que el mejor cross del mundo lo han ganado dos eritreos, que ha sido Kifle y Gebreyohannes, y Gebreyohannes iba con dos zapatillas del pie derecho, eso para no fallar y entrar con buen pie al barro que había en Atapuerca.
Qué barbaridad. Tenemos ciclistas runners, muy curioso. Tom Dumoulin ha hecho 32-28 en la primera prueba de 10 kilómetros que corre, en este caso ha sido en Maastricht. Y la semana pasada Ian Yates, que se nos escapó, hizo 2:58:44 en el maratón de Barcelona.
¿Bajó de tres horas?
¿Cuánto? 2:58:44. Es que ha habido ciclistas que se han pasado al running, son realmente... Yo me acuerdo de Joseba Beloki, por ejemplo, sí. Le dio mucho por correr y hacía unas marcas.
Y Olano.
Y Abraham Olano también, es verdad. Que hacía
ya sabes la teoría. Estos de élite, deportistas de élite, hacen bien todo lo que tocan. O sea,
pues sí.
Todo sí. Lo que tocan. Te he visto entrenar, mira, preguntas de los oyentes. Esto lo añado yo. Creo que te he visto hoy en Instagram con la bici, ¿no? Ha salido en
bici. Sí.
¿Tienes en mente algún triatlón? Sería bonito, te dicen.
Si te digo la verdad, hoy lo he utilizado porque estaba tan tieso por la mañana que me dolían los gemelos, digo, se me van a romper en cualquier momento, así que la opción menos mala, hacer ejercicio un poco, y hoy que hacía sobre todo solecito he salido y trabajas un poco eliminando el impacto y me va muy bien. Eso sí, lo del triatlón, tú ves las jornadas que te cuenta Javi Gómez Noya, ¿no? Entrenamiento, la cantidad de sesiones y se me quitan un poco las ganas. Prefiero correr, que para mí ahora sacaré todavía un poquito más de partido a la carrera porque lo otro se me va de tiempo. Pero bueno, quién sabe, no lo descarto en un futuro.
¿Cuánto más rápido se suele ir en carrera en comparación a lo normal?
¿Cómo en carrera? En función de...
Sí, que cuando, o sea, en una competición, cuando entrenas.
O sea, yo voy entrenando a una velocidad y cuánto más rápido voy cuando hago un medio maratón, una de 10 kilómetros.
Pues mira, normalmente en el punto en el que más entrenas, para que te hagas una idea, si yo querría correr un 10.000 a 27.30, que es 2.45, tenía que hacer las series a 2.40. O sea, en la competición siempre vas más lento que el ritmo al que entrenas. O sea, tienes que entrenar mucho más rápido de lo que luego compites.
Anda, pensaba yo que era al revés.
No, es que es
yo creo
imposible.
Que esto, perdona, esta es una respuesta de un pro. ¿Sabes? De un sí. Profesional. El amateur, el popular, entrena y en carrera se viene arriba y suele tener mejores marcas compitiendo en las carreras que en los entrenamientos.
Sí.
Yo
sí,
creo. Te hablo por experiencia propia mía y de amigos.
Yo
y de
también
gente.
Está hablando del momento top de los
sí,
entrenamientos. Cuando más
claro,
rápido
pero,
vas, claro.
Pero tienes que entrenar más rápido para luego poder plasmarlo
sí,
en la competición.
Yo
si
entiendo
no
lo que tú
ir...
dices, pero una persona que entrenando haga los 10 kilómetros en 49 minutos, el día que haga una carrera de 10 kilómetros, yo creo que va a hacer 45 o 46.
Seguro,
¿sabes
seguro
lo que te
porque
digo?
Tiene... Aquí sí también interviene el componente de motivacional, mentalmente mucho más fresco, vas con
eso
muchas
es,
ganas, tu actitud, el descanso previo.
Ver a la gente alrededor, corriendo un montón de gente, sí, que pasas
y sobre todo,
otros, sí.
Importante que entrenando no te exiges tanto, que esa es también la otra sí. Pauta, que el atleta profesional se exige cada día y busca el límite. Una persona normal, pues no todos los días lleva ese ritmo, pero es una buena pregunta, ¿eh?
¿Qué complementos van mejor para recuperar después de un entrenamiento o de una carrera?
Bueno, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, lo que es indispensable, tomar proteína después del entrenamiento de fuerza, porque a nivel muscular tu musculatura sufre y tienes que ayudar a recuperar. Si es un entrenamiento mucho más largo, tendrías que tomar, recuperar a nivel de hidratos y también de proteína. Ya existen preparados, yo tomo uno que es Total Recovery, que tiene dos de hidratos, uno de proteína, en esa proporción. Así que al final depende un poquito el tipo de entrenamiento que hayas hecho, pero sí que es importante tomarlo antes de la hora y media después de haber terminado el ejercicio, porque es cuando nuestro cuerpo está más acelerado y favorece la recuperación.
Y la última es complicada, Chema. Juan me ha salido el día del vídeo solo para hacerse la foto para la sección del programa, ¿verdad?
¿Qué día del vídeo?
El día del vídeo de las zapatillas, supongo.
Ah, ¿sí? No.
Tenemos pendiente este 2022 que no pase, Juanma. Eres el hombre del año, pero el hombre sí. Del año tiene que hacer una carrerita, ¿no?
Vale,
yo creo.
El paquete del año, que me den el premio del paquete del año.
No, ha sido un año grandioso que yo creo que tendría que culminar Juanma, con una carrerita de 10 kilómetros. Vale, tenemos que hacer terminar el año juntos corriendo 10 kilómetros.
Sí, hombre, sí, oye, que no hemos hablado de Julia Huracán Hawkins, que ha batido en Luisiana el récord del mundo de 100 metros para mayores de 100 años. Tiene 105 años y ha hecho 1 minuto, 2 segundos y 95 centésimas en los 100 metros. Récord mundial.
Oh, qué bueno.
105 años.
Gracias, Joseba.
Hasta
luego, Chema.
Adiós, adiós.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estamos por aquí de nuevo de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Un nuevo comentario Betfair en el que miramos hacia el fin de semana de una nueva jornada de liga y lo hacemos tranquilos y felices porque venimos de clasificar a España para el Mundial de Qatar con las victorias ante Grecia y Suecia. Así que respiramos y miramos hacia una nueva jornada de liga. Por supuesto, siempre con Betfair y con el combi partido.
¿Y cómo llega esta 14ª jornada que arranca el viernes con un Levante Athletic Club y que tiene encuentros muy, muy interesantes que seguro que nos van a dejar muchas sorpresas?
Mira, por ejemplo, si echamos un vistazo, vemos que tenemos un derbi catalán el sábado a las 9 de la noche, un Barça-Español. El Barça es noveno, el Español undécimo. Se va a estrenar Xavi Hernández en el banquillo. Quizá Dani Alves pueda tener sus primeros minutos en su regreso al club. Hay muchos alicientes para no perderse este partido, ¿eh? Mira, en el combi partido que ambos equipos marcan en la primera parte, que el Barça gana al descanso y que se marcan más de 2,5 goles, si apuestas esto en el combi partido, 10 euros te puede dar unas ganancias de 113 euros gracias a Betfair.
Sí, pero es que además de este derbi, la zona alta está muy interesante y tenemos un Atlético de Madrid Osasuna, un Granada Real Madrid y un clásico de esta liga, el Real Sociedad Valencia. Yo creo que en cualquiera de ellos puede haber sorpresas.
En esta liga recuerdo que los equipos de abajo cada vez están más cerca de los de arriba y que los partidos son todos muy emocionantes. Pero nuestro consejo es el de siempre, que entres en Betfair y que juegues su combi partido. Con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Con él puedes hacer de cada partido de liga el más interesante. Tenemos muchos partidos interesantes este fin de semana, pero hay que elegir uno para consultar el combi partido de Betfair. Voy a elegir el del líder, el de la Real Sociedad, que el domingo a las 9 va a recibir en casa al Valencia. Voy a comenzar eligiendo un ganador de este encuentro. Creo que ambos equipos llegan en dinámicas bastante diferentes y que a la Real le sale todo bien, está de dulce. Así que creo que va a ganar la Real Sociedad, que el primer gol lo va a marcar el Valencia, que el conjunto Che gana al descanso y la Real Sociedad al final del encuentro, que marcan ambos equipos y que hay más de 3,5 goles. Una apuesta de 10 euros se puede convertir en unas ganancias de 40. Este es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. La radio, ya lo saben, nunca para. La radio sigue y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.